Dale, anímate. Entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos de 10 a 12 horas, el Club de la Pluma, por la 103.9 FM Inédita. Instrucciones para una molotov. Primero, tómese un recipiente volátil donde quepa toda la ignominia, todo dolor, toda lágrima que el capital disemina, toda verdad acallada, todas sus dulces mentiras, toda su guerra inhumana, toda dignidad perdida, todas sus leyes de plomo y su moral corrompida, toda su historia de sangre y toda nuestra agonía. Segundo, agítese dentro del cóctel cada tierra libre sometida, cada océano contaminado por el lucro y la avaricia, cada tribu sin estandarte, cada pueblo sin autonomía, cada herida sangrando en memoria, cada idea obrera reprimida, cada niño explotado en la calle, cada niña sin libro ni comida, cada sueño con las alas rotas que reintenta el vuelo cada día. Tercero, úsese a modo de mecha jirones de banderas y utopías y agítese esta suma de elementos hasta lograr la efervescencia más temida. Utilícese en cada lucha y cada calle, en las trincheras por obreras defendidas. Arrójese sin miramiento alguno contra siervos de imperio homicida, contra la cúspide del oscurantismo proxeneta, construida por nuestro sudor y plusvalía, y sea esa llama insurgente la que alumbre el camino a la libertad y a la vida.
Que tantos han pisoteado. que tantos han olvidado. Yo en pata y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, quemen, que se chamuque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Vamos al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, que en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz.
En el Club de la Pluma escuchamos a Rafael Amor, Olor a goma quemada. Antes, el poema de Cristian Espinosa, Instrucciones para una Molotov. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Creemos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo.
Alguna vez escribió Bertolt Brecht: primero se llevaron a los negros, pero no me importó porque yo no era negro. Enseguida se llevaron a algunos obreros, pero no me importó porque yo no era obrero. Después prendieron a los miserables, pero no me importó porque yo no era miserable. Después agarraron algunos desempleados, pero como yo tenía mi empleo, tampoco me importó. Ahora me están llevando a mí, pero ya es tarde. Como yo, no me preocupé por nadie. Nadie se preocupa por mí. El título del presente editorial no es precisamente el que nos movía a escribir. Una variedad de sucesos ocurridos en los últimos días provocaban entre furia, indignación, impotencia y hasta las ganas de gritar unas cuantas cosas como: me importa un carajo la nueva reina de Holanda, cuando ese no me importa nada tiene que ver con las expresiones de Bertolt Brecht. Por lo general, para no ser absolutos en el siempre, los sucesos en la historia no son aislados, no hay desconexiones entre unos y otros, y más en estos tiempos, todo está vinculado con todo y cada uno de los sucesos responde a una determinada estrategia para lograr fines determinados, más allá de distancias, días, escenarios, personajes. Las similitudes entre las acciones violentas en donde se deslegitimaron, se violaron todas las garantías constitucionales en diversos puntos de Argentina, no hacen más que referenciar aquello que señalara Attilio Borón, anticipando una nota de Thierry Messiaen: hay gente y organizaciones sociales y políticas en nuestros países que aplica meticulosamente las técnicas golpistas de Sharp, a quien los agentes del imperio lo tienen como uno de sus más importantes estrategas en esta nueva forma de lucha soft, civilina y disimulada. Los sucesos ocurridos en las instalaciones del Hospital Borda en Buenos Aires, en que fuerzas policiales arremetieron contra médicos, enfermeros, internos, periodistas, etc., para hacer uno de sus negocios inmobiliarios, pueden ser vinculados con lo sucedido en las puertas de la departamental Punilla en Córdoba, donde se reprimió una sentada de militantes que pugnaban por la libertad de otros tantos compañeros detenidos tan solo por defender su derecho a la tierra, y con los hechos en Cueva del Indio en Jujuy, donde se repiten los desalojos a comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, y con los intentos golpistas que se multiplican en Venezuela, y con lo acontecido en Chile, donde se reprimió salvajemente las manifestaciones de estudiantes y pueblo en general al mejor estilo pinochetista, y con los recientes intentos de golpe en Bolivia y antes en Ecuador. Sí, claro, que pueden ser vinculados. No importa cuáles son las problemáticas en las que se emplean las estrategias de los golpes blandos, lo que importa, en definitiva, es ir creando zozobra, incertidumbre, inseguridad jurídica, clima desestabilizador. Según quien detente el poder en cada país, la embestida contra el pueblo será oficialista u opositora. Donde el imperio aún detenta el poder a través de sus títeres y payos, como Chile, por ejemplo, los palos, para el pueblo, provienen del Estado. En cambio, en países cuya cultura avanza hacia la conciencia del poder colectivo y ha llegado un gobierno progresista y popular, los impactos desestabilizadores provienen de sectores opositores, cuyo elemento organizador es ofrecido por el imperio a través de la creación de ONGs o de infiltrados en las ya existentes. Si bien el artículo de Messiaen se refiere a los intentos por desestabilizar mediante la infiltración de movimientos y u organizaciones sociales, disfrazando otras tantas, promoviendo enfrentamientos, conviene rescatar de ese artículo lo siguiente: la focalización sobre el carácter moral de los medios de acción permite evacuar todo debate sobre la legitimidad de la acción. La no violencia, que se admite como buena en sí misma y se asimila a la democracia, da un aspecto presentable a acciones secretas intrínsecamente antidemocráticas. En el caso argentino, como en otros países de la región, pareciera que la metodología utilizada, con reminiscencias setentistas, difiere a la planteada. No obstante, conviene observar cómo, desde los diferentes espacios de poder, ejecutivo, judicial y policial, se tejen estrategias desestabilizadoras para impulsar focos insurgentes que no son nada menos que los sectores populares, los marginados del sistema, que recurren a la unidad y manifestación para exigir el respeto por los derechos vulnerados. Consultamos al compañero doctor Alfredo Grande para que defina brevemente el término locura. Su respuesta fue, brevemente, locura es decirle no al lugar que la cultura represora te asigna. La cultura represora, no nacida en la década de los 70, sino mucho antes, la que nos recuerda a los mártires de Chicago, las masacres de Rincón Bomba, Trelew, Avellaneda, Napalpí, Margarita Belén, Santa María de Iquique, Caucherías, esa cultura represora ha tenido y tiene un par de fines determinados: acallar la protesta social porque el capital necesita los recursos y o esa mano de obra barata y disciplinada. Si no la obtienen de estados afines, promoverán la desestabilización. Y así en la tierra como en el loquero, término con el que se mencionaba los neuropsiquiátricos, la cultura represora asigna un lugar determinado al pobrerío, a los siervos de la gleba de ayer y de hoy, y contribuye enfática y ayornadamente a los fines de dominación y control pretendidos por quienes ejercen el poder mundial. Como refiere Esteban Cabal en su libro El Poder Mundial, el complot urdido desde hace 300 años por la élite financiera para apoderarse del mundo está llegando a su fase final. El gobierno mundial privado y plutocrático. Pero no será fácil, la globalización ha fracasado, el capitalismo ha caducado, el petróleo barato tiene los días contados y la humanidad está a punto de vivir convulsiones inimaginables durante la próxima década. Es el poder mundial que está detrás de las explotaciones mineras y las represiones a quienes se resisten a la destrucción del medio ambiente, la desertificación, el éxodo y la muerte. Es el que está detrás del avance narcoagrosojero, detrás de la mafia inmobiliaria, detrás de la destrucción del conocimiento, la identidad y la deformación de la historia. Por eso cuando nos enfrentamos en todas las luchas sociales, no solamente lo hacemos contra el uniformado que tiene viciada su mente con sed de sangre, o contra el personajesco de turno que ocupa un espacio de poder político, o contra un testaferro que las hace de bufón asalariado. Lo hacemos contra el poder mundial. Ello nos tiene que hacer reflexionar y concientizar que las estrategias de lucha no pueden ser las mismas y que la seguridad en cada una de las estructuras debe ser meticulosa para evitar, en lo posible, se desvirtúen los fines y se minen las estrategias. Seamos militantes atentos y esclarecidos. Cuidemos a la militancia. Eso solo puede hacerse desde el humanismo y desde la experiencia. La pretensión es que siempre la lucha parezca recién nacida, que no se aproveche la experiencia de los que lucharon antes, que cada movimiento se enfrente solo y desprotegido ante el enemigo. Hacemos una protesta pacífica creyendo que ellos necesitan provocación para actuar violentamente. Eso es inexperiencia. Y el poder la usa en un solo sentido: crean la provocación, reprimen, matan, se victimizan delante de los sectores medios y hacen alarde de su impunidad delante de los sectores populares. Nuestra ingenuidad los favorece, el discurso de la no violencia los favorece. Lo que realmente los enfrenta es la construcción de organización social, de formación política, de intercambio con militantes expertos, la superación de diferencias irrisorias frente a la magnitud del enemigo. La lucha es una sola. El enemigo, con diferentes rostros, es uno, y contra él debemos persistir para vencer, así en la tierra como en el loquero. Que así sea.
Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends.
es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
En el Club de la Pluma escuchamos a Mercedes Sosa, Triunfo Agrario. Antes, el editorial, así en la tierra como en el loquero. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia, la historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
¡Que viva los derechos de la madre tierra!
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Por supuesto, con mucha información y mucha participación, como todos los domingos. Vamos a saludar a la profesora Gabriela Fernández, que está en los controles, poniéndonos al aire y colaborando en la co-conducción del programa. ¿Cómo le va, profesora?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos con mucho para contar esta semana, mucho dolor cerquita.
Sí.
Y bueno, vamos a ver si cumpliendo nuestro rol hacemos algún aporte a nuestros compañeros.
Tenemos que comentarles la ausencia de Manu Pineda en el programa desde hace varios domingos. Se debe a que él se encuentra en la zona, en la franja de Gaza. Está poniéndole con otros compañeros, le está poniendo el pecho para ver si pueden frenar de alguna forma algo en las masacres que lleva adelante el gobierno sionista asesino israelí y contra el pueblo palestino. Por eso la ausencia de Manu Pineda. En cuanto él retorne a su lugar, a Málaga, en España, seguramente lo volveremos a tener aquí. La ausencia también de nuestra compañera, la licenciada Luz Marina Mateo. El domingo pasado ella, en ese audio que, bueno, no se escuchó muy bien, pero ella nos comenta que está en estos momentos en La Habana, en Cuba. Iba a ver si tenía posibilidades de dialogar con nosotros en vivo, pero bueno, no lo ha podido lograr hasta el momento. También ausencia con aviso del licenciado Carlos Pereira Mele para el día de hoy. Algunas ausencias, pero tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Lamentamos lo que está... Sí, señora.
Así que es probable que hoy nos alcance el tiempo, dice usted.
No, no creo. Lamentamos lo que está ocurriendo. No paran los asesinos de ejercer el poder. El gobierno asesino de Israel, no contento con su afán de hacer desaparecer al pueblo palestino, está queriendo también que desaparezca el pueblo sirio, porque lo está atacando de manera salvaje, como lo que hacen ellos, ¿no? Como lo que saben hacer. Y no puedo dejar de recordar algunos comentarios que nosotros hemos realizado desde los editoriales, que lamentablemente van confirmando, y esperemos que no se desarrollen como aventuramos en algún momento, se van confirmando lamentablemente nuestras previsiones. Decíamos en alguna oportunidad, y también preguntábamos a algunos de los analistas que participan en el programa, que de iniciar los ataques a Siria, no descartábamos que paralelamente se iniciaran las mismas acciones contra Irán. Y en cuanto ello ocurriera, la decisión de intervenir, de invadir en nuestra región, en el continente latinoamericano, estaría muy cercana. Las declaraciones del otro asesino con carnet de Premio Nobel de la Paz, Obama, las declaraciones, las manifestaciones en contra del gobierno legítimo de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, no hacen más que ponernos en alerta máxima, porque están decididos a intervenir. Esperemos equivocarnos y que ello no ocurra. Queremos saludar a Ana Coreta de España, que nos está escuchando, lo mismo que Sergio Guiñanes de Landeta, Santa Fe, Valeria Ferreira en Buenos Aires, Leonel Yalaf desde Chile y varios compañeros más, los compañeros de No al Maltrato de la Policía en Río Cuarto, Fred de Valenzuela en Chile, en fin, muchos compañeros que se van sumando y se van... nos van acompañando en toda esta, en esta batalla que hacemos desde la comunicación. Ahora vamos a compartir un audio. Estamos muy felices porque después de mucho insistir y de mucho probar, ustedes conocen que las comunicaciones con Cuba a veces no pueden realizarse de manera óptima por las dificultades que aún persisten en las conexiones internet, pero afortunadamente hemos logrado que nuestro compañero, el compañero Néstor García Iturbe, nos enviara su primer columna, la primer columna en el Club de la Pluma del compañero Néstor García Iturbe desde Cuba. Vamos a compartir ello con ustedes con mucha alegría. Es breve la columna, pero de alguna forma es como para dar el puntapié inicial y así integrarse en nuestra propuesta comunicacional. Vamos ahora a escucharlo a Néstor García Iturbe y ya regresamos con más el Club de la Pluma.
Un saludo a todos los oyentes del Club de la Pluma. Aquí Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy voy a hablarles un poco del desfile del 1 de mayo aquí en La Habana. Realmente fue una cantidad de personas increíble. Yo supongo que había más de 1 millón de personas en este desfile. El desfile tiene sus características, sobre todo aquí en Cuba, donde están las personas preparadas para desfilar, pero cada cierto espacio, cada un gran número de personas, pues tenemos allí un grupo musical que está tocando una conga. Una conga que las personas, cuando se inicia el desfile, van arrollando con la conga y pasan frente a la tribuna arrollando con la conga. Esto nos dice mucho de la alegría del pueblo en el momento de este desfile. Sabemos que en otros países, cuando se organiza un desfile el 1 de mayo, los primeros que están ahí son la policía para acabar con los manifestantes, tirar gases lacrimógenos, dar palos, etcétera. Sin embargo, estos desfiles en Cuba tienen otras características. Es un momento de felicidad, un momento de alegría, donde el pueblo la demuestra precisamente con la música que todos llevamos por dentro y bailando de frente a la tribuna para que nuestros dirigentes estén claros y seguros de que ese pueblo alegre con su música que está bailando allí también en cualquier momento deja los instrumentos musicales, coge las armas y se pone a defender el socialismo. Creo que esa es la gran enseñanza de la actividad que se llevó a cabo hoy en Cuba, este 1 de mayo. Muchas gracias.
Con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a Colón, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos. Para sentir América no alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de 5 estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América. Para escribir y hablar de tantas maravillas, hay que sentir primero el agua hasta las rodillas. para sentir América no alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos para sentir América. No alcanza con la agencia de turismo, ni llorar por lo que el viento se llevó, sin mirar cuánto se lleva el egoísmo, y aquí cuánta ilusión rodó por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada, y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón, cargar al hombro su dolor, para decir así es América.
En el Club de la Pluma se va yendo Ignacio Copani para sentir América.
Nuestro amigo Ignacio Copani, que siempre nos regala su música, su creatividad, su inspiración y su militancia, su compromiso con la vida y con la lucha. Vamos ahora a recibir a otro de nuestros amigos, nuestro columnista desde España, Alex Corrons. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Norberto, ¿qué tal estamos?
Bien, aquí estamos, Alex. Yo te propuse hablar sobre el poder mundial, relacionado en parte con lo que plantea Esteban Cabal en su libro y lo que está sucediendo en este momento, en estos días, en todo el globo, los ataques a Siria por parte de los sionistas israelíes, del gobierno israelí. Los ataques a la franja de Gaza, estas declaraciones y estas manifestaciones realizadas por Obama en México en contra de la figura de Maduro y del pueblo bolivariano, se están moviendo fichas de manera muy rápida, ¿no?, en este tablero.
Sí, no, aquí esto está clarísimo que se llaman los golpes de Estado de baja intensidad, ¿no? Es crear una situación de tensión, una tensión absoluta, desestabilizar cualquier salida democrática, digamos, de las urnas, como puede ser el caso de Venezuela. Pero bueno, tenemos muchos casos, ¿no? Como por ejemplo el de Siria, como bien has indicado, y en Siria pues lo que está pasando es exactamente que se nos vende en Occidente, se nos vende la idea de que hay unos rebeldes que están muy indignados con el gobierno. Y entonces estos rebeldes de repente tienen misiles antitanque, todo tipo de armas, de fusiles. Entonces, bueno, claro, son unos rebeldes muy muy bien preparados, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, realmente estos, está claro que hasta ya han salido diferentes dirigentes estadounidenses y de diferentes, de la OTAN incluso, diciendo que igual es conveniente armar a los rebeldes libios como si ya no lo estuvieran haciendo, ¿no? Bien, tenemos el caso también de Libia, en el cual pues vimos que los rebeldes en realidad eran sicarios, ¿no? Y aquí, pues en Siria, ¿qué está pasando también? Pues que han sacado a 2.000 presos de terroristas de Irak y los han mandado allí a combatir a Siria. Y luego, por otro lado, 2.000 salafistas que salieron de Libia, de la revolución, entre comillas, revolución libia, se fueron a Siria, ¿no? Uh-huh. Los gastos pagados para que allí hubiera revolución. Entonces son revoluciones y financiadas por la élite.
Claro.
Entonces ellos han descubierto que es mucho más barato armar a una serie de grupos paramilitares que mandar allí su propio ejército y quedar mal ante la comunidad internacional, ¿no? Porque aparentemente lo que está pasando es que hay un grupo de personas que se están rebelando contra el gobierno, digamos, o contra esos gobiernos, y entonces da la apariencia de que es un problema interno, pero nada más lejos de la realidad, porque esta gente son armados perfectamente por Estados Unidos y la OTAN, y el gobierno de Irak es un ejemplo. El gobierno de Irak es un títere ahora mismo de los Estados Unidos, y la prueba está en que sacar a 2.000 terroristas de las cárceles de Irak para combatir en Siria, pues es el ejemplo o el mayor exponente de lo que significan las revoluciones estas que llaman, ¿no? Que son las revoluciones un poco... Me recuerda también un poco el modelo de las revoluciones de colores, ¿no?, que había en Europa del Este. Uh-huh. Y son todo este tipo de cosas las que se están llevando a cabo, ¿no? A ver si nos hacen una revolución aquí, ¿no? Digo yo, porque desde en España también nos haría falta algo parecido, pero me temo, mucho me temo, que aquí no interesa una revolución, porque sería una revolución en contra del capital. Y probablemente no nos ayudaría la OTAN a llevar a cabo, pues eso, ¿no?, un derrocamiento de este régimen tan inhumano. Claro. Pero en fin, esto es lo que nos toca vivir. Y vemos en Venezuela ahora mismo la campaña que se está haciendo internacional de Capriles, que se recorre todos los países, le está pidiendo a la UNASUR que se posicione, el señor de Perú, y bueno, y hay unas cuantas personas, Álvaro Uribe, en fin, están metiendo presión para que se repita el proceso electoral, y con todo el escenario que han creado ya de duda e incertidumbre sobre Maduro, pues tener la esperanza de ganar. Es decir, esto es lo que quieren hacer, es que haya una inestabilidad continuada hasta que no ganen ellos. Y como se han visto derrotados en las urnas por muy poco, pues se han dado cuenta que a nada que hagan, pues tal vez consigan darle la vuelta a la situación. Uh-huh. Y esto es lo que se llama los estados de baja intensidad.
Claro. Alex, hiciste referencia recién a que qué bien que le vendría en España un intento revolucionario, la imposibilidad de llevar a cabo eso apoyado por estos organismos que responden a un solo patrón, que irían en contra del capitalismo, que es la herramienta de dominación que tiene el imperio mundial. Ahora, la sociedad española no tiene conciencia, a pesar de tantas muertes, tantos suicidios, de tantos desocupados, parados, como le dicen ustedes, de tanta gente que ya habita las calles, ¿no tienen conciencia de que tienen que revolucionar para poder cambiar esa realidad tan dura que están padeciendo?
Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay un sector de la población cada vez más amplio que se está dando cuenta que este sistema en el que vivimos no funciona. Pero eso no es suficiente. Me refiero a que tenemos que tener una alternativa en la cabeza. No vale con que pensemos en que hay que derrotar este sistema si no tenemos antes una alternativa que pueda sustituirla, ¿no? Y el problema es que la sociedad en general no tiene la alternativa en la cabeza, porque tenemos la conciencia mercantilizada, ¿no? O sea, dentro de este sistema tenemos mercantilizados casi todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos mercantilizada la amistad, la familia, el amor, por supuesto el trabajo, ¿no? Tenemos tantos ámbitos de nuestra vida mercantilizados que tenemos la conciencia ya mercantilizada. Entonces, durante la historia hemos sabido luchar más o menos contra los problemas del trabajo, hemos sabido más o menos luchar contra los problemas del consumo, pero ¿cómo luchar contra el deseo de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahora? Porque ahora con la desaparición de las clases medias lo que queda es el deseo de algún día poder consumir, ¿no? Este es el problema que tenemos en la mente, más cercano el hecho de... vemos más cerca el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Nos imaginamos más escenario, ¿no? No hay más que ver lo que pasó en diciembre, que la gente pues que realmente que iba a pasar una hecatombe y que iba a acabar el mundo, ¿no? Mucha gente. Pues, sin embargo, a nadie se le pone en la cabeza que se pueda poner fin al sistema capitalista, ¿no? Y esto me recuerda mucho una cosa que contó Juan Carlos Monedet, que dijo que estando en una campaña electoral en Venezuela, en las elecciones municipales, en Caracas, en un cerro muy pobre, en Caracas, en el monte, estaba con Aristóbulo Usturia, que era candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, y entonces ahí había un paisano y le estaba explicando le dicen, pues mire usted, y el paisano le decía, después de decirle todos los argumentos para que votara el Partido Socialista, le decía, muy bien, todos se cuenta, pero no le voy a votar, no les voy a votar. ¿Y usted por qué no los va a votar? Pues mire, pues porque yo no creo en el socialismo. ¿Y por qué no cree usted en el socialismo? Bueno, pues yo no creo en el socialismo porque me van a quitar lo que tenga. Y entonces Aristóbulo Asturia le dice, pero bueno, ¿y usted? Dice, vamos a ver, usted tiene la luz enganchada ahí fuera ilegalmente, las ventanas rotas, la mesa desvencijada, tiene la silla calzada con un libro que le regalamos las anteriores elecciones. ¿Qué le vamos a quitar? Y entonces el paisano le dijo, ¿y si me toca la lotería? Entonces esta es la forma, no, esa es, en realidad refleja, es un espejo, un fiel espejo de cómo tenemos la conciencia mercantilizada, ¿no? En realidad, luchar contra un deseo, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es luchar contra la promesa de que algún día vas a poder conseguir aquello que te han negado durante tantos años, ¿no?
Claro.
Y ese es el mayor problema que tenemos en España, en todo el mundo, diría yo, pero en España es un país extremadamente capitalista, ¿no? O sea, es un país de lo más exacerbado que hay en cuanto al capitalismo, ¿no? Y sin embargo, pues yo querría, me gustaría ver que nos viésemos un poco, nos mirásemos un poco al espejo, mirando a un lado Latinoamérica, ¿no? Y ver el ejemplo de que hay maneras de salir, ¿no? De este bucle. Y en Latinoamérica hay muchos países en los que se está demostrando que hay alternativas. Y es ahí donde tenemos que mirar. Evidentemente no tenemos la misma idiosincrasia ni la misma cultura, pero tenemos que empezar a aprender muchas cosas de aquellos países sobre los cuales, encima, como españoles creemos que tenemos algún derecho sobre él, ¿no? Un país, España, que celebra el Día de la Hispanidad el 12 de octubre, ¿no? Ni más ni menos. ¿Qué celebración es esa, por el amor de Dios? ¿No? El día es como celebrar el imperialismo y la masacre de un pueblo, ¿no? Esto es lo que refleja nuestra personalidad y nuestro carácter. Es muy triste, pero tendremos que cambiar mucho las cosas y sobre todo la educación de las personas, ¿no?
Bien. Alex Corrons, te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo a todos. Saludo.
Fue Alex Corrons desde España con su comentario, su columna habitual de todos los domingos. Vamos a hacer una cortina. ¿Puede poner una cortinita a usted, señora, para dar tiempo a recibir al próximo participante, nuestro próximo columnista? Bien, ya seguimos con más El Club de la Pluma.
Estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición.
Está la gente, detrás está la gente, siempre está la gente, detrás, y no solamente detrás, a nuestro lado, adelante, en todos lados está la gente. Aquel que no lo ve es porque realmente está ciego. Vamos a recibir a nuestro compañero y amigo Lautaro Taibo desde Venezuela. ¿Cómo te va, Lautaro? Buenos días.
y de David. Cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Thank you. detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote y de Corintellado, de Miss Universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente.
El hombre o por tal lo tomado, porque besaba todo lo que hallaba a sus pasos, lo que hallaba a sus pasos, besaba a las personas, al perro, al mobiliario y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y las de sus costados. Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron,
donde nadie lo viera.
Lo despedimos a Silvio Rodríguez para recibir a un compañero, un colega que lo invitamos a participar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estuvo en la línea de fuego, por decirlo de alguna manera, el martes pasado, cuando se realizó una protesta, una marcha pacífica ante las instalaciones de la Departamental Punilla en la ciudad de Villa Carlos Paz, aquí en Córdoba, para reclamar por la libertad de compañeros detenidos injustamente, quienes están en las tomas de terrenos en la zona de Cuesta Blanca, también aquí en el Valle de Punilla. Y fue parte de los perjudicados por el accionar policial desmedido, desproporcionado, violando todas las garantías constitucionales, y por supuesto detuvieron a muchos de los que estaban allí, entre ellos Emiliano Álvarez. ¿Cómo te va, Emiliano?
Hola, Norberto, ¿qué tal? Buenos días, saludo a toda tu audiencia.
Buenos días, Emiliano. ¿Por qué no nos relatás un poco brevemente cómo fue el hecho de la represión y la detención de todos ustedes?
Bueno, creo que ustedes tienen información de que hace ya aproximadamente 3 meses hay un conflicto con unas tierras que están en la localidad de Cuesta Blanca, en que un grupo de vecinos están haciendo sus casas, gente muy humilde y trabajadora, en terrenos que ellos aducen que no tienen dueño. Es más, han reclamado con insistencia de que aparezca algún dueño para poder abonarle los terrenos, porque ellos no quieren utilizar la tierra privada, si existiera un dueño, para beneficio personal sin abonar por ella. Entonces, se ha hecho un planteo desde hace mucho tiempo, y en realidad lo que han encontrado es que esas tierras no tienen un dueño fehaciente, o sea, nadie tiene titularidad de esa tierra. Sí hay 2 personas, de apellido Cujanca y de apellido Ortúzar, que acompañados por policías, digamos, que están siendo, digamos, muy muy violentos con la gente que está haciendo sus casitas ahí, que los han rodeado, que han empezado a detener, que los han hostigado, que en algunos casos han sido detenidos un joven sin ser llevado a dependencia policial. Durante varias horas estuvo desaparecido, con todas las implicancias que tiene esa palabra para los argentinos. Y posteriormente fueron detenidas algunas chicas, mujeres, señoras, madres de varios niños que viven ahí en ese lugar, que son trabajadoras, que tienen lugar donde trabajan, que tienen documentos, que son personas honorables, que no son delincuentes. Sin embargo, fueron detenidas, aduciendo que ellas eran usurpadoras, y que fueron llevadas a la comisaría de Carlos Paz. También, posteriormente, el día 28 de abril, fue detenido el presidente de la cooperativa de Icho Cruz, Solares Icho Cruz, el compañero Juan Carlos Cochrane, un sindicalista muy conocido aquí en la ciudad de Córdoba, una persona sumamente solidaria y humilde, trabajadora, con trabajo en blanco, digamos, de muchos años, una persona absolutamente honorable. Sin embargo, fue allanado su domicilio, donde incluso él aduce que hay algunos faltantes de sus bienes personales, donde fueron secuestrados documentación específica de la cooperativa Solares de Icho Cruz, donde él manifiesta que esos documentos son aprehendidos con el objetivo de impedir cualquier tipo de gestión, que hasta el día de la fecha no han sido devueltos. En ese marco se plantean distintos tipos de protestas. La Comisión Provincial de Tierras, que la integran distintas agrupaciones, el Movimiento Campesino, el Movimiento Evita, Colina, grupos de distintos sectores, como también pequeños agricultores familiares, de la Federación de Organización de Agricultura Familiar, la FONAS, se acercaron con su solidaridad y se hizo una protesta el día martes 30 de abril frente a la comisaría de Carlos Paz, en pleno centro de la ciudad. Esa protesta no era con palo, no era enmascarado, no era con molotov, no era con piedra, era con muchas mujeres, que no deben haber sido más de 50 personas en general, muchas chicas jóvenes con sus bebés, amamantándolos, algunas de ellas en el piso, estaban ahí sentados y protestando, reclamando la libertad de las personas que estaban detenidas ahí adentro. En un momento dado, eso era la mitad de la calzada, y cuando se toma la decisión de terminar con la protesta, de hacer lo que se hace habitualmente, digamos, un cierre de la protesta con un círculo, y entonces se toma toda la calzada, ahí donde estaba la guardia de infantería, una guardia de infantería completamente pertrechada, como para reprimir a un sector muy violento, porque tenían palos, tenían escudos, cascos, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a ver, a la guardia de infantería, que está preparada para reprimir acciones violentas. Con esa imagen, yo estaba sacando fotos, yo soy periodista, estaba sacando fotos, y ahí entonces viene un personal de civil que dirigía el operativo, me empuja y le dice a un policía que me detenga. Yo digo que soy periodista y me dice nada, bueno, me doble el brazo y me empuja dentro de la comisaría. Yo no ofrezco resistencia, le digo simplemente que me parece que es un atropello a la libertad de expresión, un atropello a los trabajadores que estamos cubriendo el evento, y inmediatamente soy detenido. Pero al mismo tiempo que ocurre eso conmigo, que en realidad fue algo leve si queremos, a todos los que estaban sentados en el piso entraron a golpearlo, a patearlo, en esos aparecen, digamos, que se cae uno de los bebés al piso, se arma una situación degradante, terrible, en que son golpeadas mujeres, son, digamos, ese bebé cayó al piso, su papá se puso terriblemente nervioso, como es de esperar para cualquier papá, a él lo golpean fuertemente, lo golpean al abogado, que increíblemente el abogado defensor que estaba ahí, estaba pidiendo que cese la represión, es golpeado. Creo que mucha gente, no sé si de tu misma audiencia puede o no haber visto algunos videos en que el abogado, que es el doctor Andrés, fue golpeado salvajemente, golpeado en lugares donde después nos quedan marcas, que es en la zona de los riñones, él después tenía dolores importantes en la columna y en los riñones, las chicas también fueron arrastradas de los pelos, los jóvenes fueron también golpeados, muchos de los jóvenes que estaban ahí. En total fuimos detenidos 15 personas ese día, entre los cuales éramos 13 varones y 2 mujeres. Ingresamos sin ningún tipo de protección, sin ninguna posibilidad de hacer ninguna llamada, que es lo que corresponde por ley, para comunicarnos con nuestros familiares. No nos permitieron en ningún momento hacer llamada alguna. No nos entregaron ningún recibo del retiro de nuestras pertenencias. Pusieron todo en una bolsa y a la vieja usanza, de la dictadura. Yo no sé si vos sabías, Norberto, pero también soy un sobreviviente de la dictadura. Estuve secuestrado en el año 76 y también estuve detenido. Y en este momento, bueno, me recordaron aquellos tiempos, porque fueron iguales, mientras nos apuntaban, mientras nos amenazaban, nos hicieron desnudar en el patio, adelante de todo el mundo, y nos sacaron todas las pertenencias. Nos humillaron, todo el tiempo nos humillaban, y sin darnos ningún recibo de nuestras pertenencias, después nos metieron a celdas inmundas. Nosotros estuvimos en una celda que creo que un ciruja de la calle vomitaría por el lugar, lleno de restos de excrementos, lleno de restos de cupitajos, sin luz, sin agua, 13 personas en un cubículo de 1.5 metros, 1.80 metros por 4 metros, ahí estábamos 13 personas, ahí estuvimos 2 días, sacándonos nada más que 2 veces por día, una vez a las 9 de la mañana y otra vez a las 7 de la tarde para ir al baño, haciendo las necesidades dentro de botellas, y yendo al baño en un baño que no tiene agua. Bueno, ese es más o menos el panorama nuestro, lo que pasó con nosotros, pasaron, digamos, lo que pasaron las chicas, las compañeras, que había 6 dentro de una celda que era la mitad de la nuestra, incluso con presas comunes, digamos, que no, nosotros éramos todos los que habíamos sido detenidos en la protesta, ellas estaban además con 2 o 3 chicas que no eran amigas ni conocidas, ni se sabía por qué estaban.
Emiliano, el Círculo Sindical de la Prensa, el CISPREN, el de Córdoba, ¿se ha manifestado de alguna forma por esta detención sobre tu persona?
Hasta ahora no, Lorenzo. O sea, sí he recibido innumerables muestras de solidaridad y afecto de muchos amigos y compañeros periodistas, pero no de la organización sindical, del cual yo no soy afiliado, pero digamos, igual podría haber sido esperable que ellos hagan alguna declaración.
Seguro.
De todas maneras, los amigos y compañeros, todos estuvieron, se acercaron a solidaridad, se han preocupado y siguen trabajando sobre el tema.
Bien. Emiliano, ante esta violación a las garantías constitucionales, esta violación al ejercicio de la profesión, como en tu caso, de poder tomar registro de lo que estaba ocurriendo como periodista, ¿será posible que puedas interponer ante la justicia alguna acción, o lo crees que demostrada esta actitud amparada por la impunidad con la que se cree que puede manejarse el fiscal Gustavo Marchetti y los que están a cargo de la departamental Punilla, pensás que va a ser al vicio?
Mira, eso lo estamos evaluando con los abogados, tengo una reunión prevista para mañana con el equipo, en realidad tengo que ver exactamente el marco legal, la situación que se dio. Entiendo de que hay, yo personalmente, pero quiero tener una buena asistencia técnica para ver de qué manera nosotros podemos abordar esto que en lo personal me afecta, pero que también es una acción contra un colectivo de ciudadanos que reclamaban, digamos, de forma pacífica. En mi caso particular, seguramente habrá algunas cosas más vinculadas con mi profesión, pero apuntamos también a el respeto, digamos, a la posibilidad de que se pueda reclamar, a la posibilidad de que se pueda decir a la sociedad de Carlos Paz que están sucediendo hechos gravísimos que realmente, por ejemplo, no nos agradó de que el concejal Gister se hiciera, digamos, eco de esta situación y pidiera que se esclarezcan los sucesos, está interesado en el tema y me parece que estaría bueno seguir trabajando en esa dirección para que los representantes del pueblo de Carlos Paz puedan también, de alguna manera, cuestionar ese accionar del fiscal Marchetti, que actúa como si fuera un patrón de estancia, mintiendo deliberadamente, diciendo que no hubo represión, que se detuvo a un grupo de violentos, y también dice Marchetti de que no hay ninguna orden de desalojo. Sin embargo, son acosados permanentemente por policías, las personas no les permiten subir alimentos a la Cuesta Blanca, ni tampoco medicamentos, ni nada que se le parezca, y al que puede lo detienen
claro.
Utilizando el código de faltas que todos sabemos que es claro. Ilegalizado.
Emiliano, dos cositas nada más para finalizar este diálogo contigo, agradeciéndote ya que estés con nosotros. Nuestros compañeros de No al Maltrato de la Policía Río Cuarto mandan un mensaje, dice: lo que cuenta Emiliano Álvarez lo sufren todos los días 200 pibes que son detenidos por el código de faltas. Y cuando mencionaste al presidente del Consejo de Representantes, Walter Gisper, de la ciudad de Villa Carlos Paz, que manifieste que le puede interesar el tema, me deja muy sin cuidado, porque anteriormente llamó una conferencia de prensa para decir que no saben lo que pueden hacer, lo que están en disponibilidad de hacer dentro de los marcos de la ley. Y a mí se me ocurre que la dejadez, el no haber hecho absolutamente nada, solamente haber acordonado de alguna forma las instalaciones de la municipalidad con un cerco policial preventivo para que para la gente que estaba sentada allí en los parques de la municipalidad tomando mate, me parece una aberración, y me parece una aberración de que Walter Gisper y todo el Ejecutivo Municipal no saliera en bloque a defender las instituciones democráticas y la Constitución, que fue la que se ha violado con el accionar represivo y la actitud desmedida que por fuera de la ley del fiscal Gustavo Marchetti. Digo, esta posición de Walter Gisper realmente, a mí en lo personal, me tiene muy sin cuidado, porque realmente no tiene la valentía, no tiene las pelotas, perdóname, no tiene las pelotas de estos funcionarios, funcionales, a todo lo que es el desmanejo, y no se han solidarizado de ninguna manera con la gente que estaba allí en su ciudad.
Sí, Norberto, lo desconozco a este concejal, a este representante, no sé lo que piensa ni sé cuál es su posición política, ideológica. Lo que sí yo digo, que si él es representante del pueblo de Carlos Paz, a través de este medio, le pido por favor, encarecidamente, que reciba a los vecinos de Cuesta Blanca y de Hecho Cruz, que reciba a los familiares de Juan Cochrane, presidente de la cooperativa de solares de Hecho Cruz, que reciba también a Matías Lorenz, que fue amenazado de muerte por personal policial, y que reciba también a uno de los chicos que está detenido, estuvo detenido en presencia nuestra, lo vimos en la propia comisaría, que tenía fracturadas dos costillas, y que la policía no lo atendía, que nadie lo atendía, que solo mediante nuestros gritos, solo mediante nuestro reclamo, ese chico fue, que tiene nada más que 18 años, que se retorcía de dolor y le goteaba sangre de la nariz y de la boca, le dieron unos calmantes. A nosotros nos interesa de que los representantes del pueblo de Carlos Paz reciba a la familia de ese muchacho, reciba a la familia de Juan Cochrane, reciba a los afectados por esta represión y que de alguna manera estamos imputados por un delito que no cometimos, nadie de nosotros ha cometido ningún delito, sino reclamar como lo previene la Constitución y las leyes en general, sin violencia. Y entonces, si alguien representa al pueblo de Carlos Paz, ese alguien que representa al pueblo de Carlos Paz debería recibir a los familiares, a los miembros de la cooperativa, interesarse para que nosotros, y no yo, digamos, sino las personas que estuvieron ahí, puedan expresar lo que ocurre y ellos se puedan enterar. Si ellos no saben, que le cuenten los vecinos, ahí le van a contar que, como por ejemplo, que hay una chica que tiene 4 hijos y está haciendo su casita mientras trabaja en su tiempo libre, va y piedra por piedra va haciendo su casa ahí en Cuesta Blanca, que no le roba nada a nadie, que es una trabajadora, es un ejemplo de mujer argentina que debería ser premiada y acompañada por digamos, una de las ciudades más ricas de la Argentina, una de las ciudades en Córdoba es nuestra vidriera nacional, y debería ser una preocupación de todos los ciudadanos de Carlos Paz, de que no ocurra esto en la ciudad que no queremos. Nosotros queremos el rally, queremos la fiesta, queremos todas esas cosas, todos queremos que Córdoba esté linda, esté bien presentada, pero tampoco podemos dejar de decir de que necesitamos que nuestro pueblo no sufra y esté cada día más feliz. Sí. Y en Carlos Paz hay recursos para resolver eso. si el fiscal este defendiera a los más débiles como previene la Constitución, si el representante Hitler dice que no sabe, bueno, yo le propongo, lo vuelvo a repetir por ese medio, y yo me ofrezco para ir a buscar a la familia, para ir a buscarlo al representante Hitler y para llevarlo a la zona donde está viviendo esta gente, para que hable, para que conozca, para que no se lleve de ninguna otra información y él forme su propia idea al respecto. Yo creo que así vamos a mejorar mucho más la democracia y vamos a ir evitando enfrentamientos estériles entre argentinos.
Te mando un fuerte abrazo, Emiliano.
Abrazo grande, un abrazo y muchas gracias.
No, saludos al contrario, fue Emiliano Álvarez, el colega nuestro, que bueno, también sufrió la represión policial, la detención arbitraria, y bueno, ustedes lo escucharon, el testimonio de Emiliano Álvarez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ah, música. ¿Que usted qué va? ¿Vamos a poner el tema que nos enviaron? ¿Sí? ¿Usted qué me dice? ¿O qué?
¿Entre nubes de plata?
Ah, bueno, entonces déjeme dos segunditos porque yo tengo que leer este mensaje, ¿sí? Entre nubes de plata es un tema que nos enviara especialmente el compañero Armando López con este texto, ¿eh? Saludos, camarada. Soy el trovador de Vargas. Aquí le envío el tema musical, la canción para el comandante eterno, Entre nubes de plata. Un abrazo. Esto nos los mandó exclusivamente para compartir con toda la audiencia desde Venezuela el homenaje que este trovador Armando López le hace a el comandante Hugo Chávez. Lo compartimos con todos ustedes y ya volvemos.
Comandante, mi presidente, dejaste huérfano tu pueblo hoy. Mi comandante, guerrero fuerte, toda la patria llora de dolor. Pero juramos jamás defraudarte y defender nuestra revolución. Llenaste de amor, tu nombre eterno quedará escrito en la memoria con tanto fervor. Te entregaste total cuerpo y alma solo por liberar la nación. Y partiste entre nubes de plata, entre llanto del pueblo y dolor, con sus ojos cerrados soñando, llevando la espada del libertador, y el amor de tu pueblo brotando, entre lágrimas, canto y dolor, el clamor más desesperado, por verte de nuevo y escuchar. Comandante, eterno amigo, vaya tranquilo, descanse con Dios, que ahora tu pueblo cuide el camino y tu legado siempre con amor. No podrá que el imperio enemigo destruir nuestra revolución, que tus hijos con fuerza de acero, con soldados de gloria y honor, lucharemos hasta la victoria con gran heroísmo de batallador, y por siempre estará tu memoria bien sembrado en los corazones de los hijos de la patria grande, tierra de Bolívar, del libertador.
Patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, 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 patria.
comandante Hugo Chávez. Y ahora vamos a recibir a otro, bueno, ya amigo del Club de la Pluma, amigo nuestro, compañero, el doctor Ignacio Andrés, de la Cooperativa Solares de Ichocruz, y que también sufriera salvajemente la represión por parte de la Guardia de Infantería, de los policías que estaban allí en las puertas de la departamental Punilla. ¿Cómo te va, Ignacio?
¿Cómo estás, Norberto? Muy buenos días y, bueno, sí, la verdad, gracias por estar ahí en el programa El Club de la Pluma. Así que, bueno, bien, acá seguimos con toda esta historia tenebrosa que hemos vivido y con dos compañeros detenidos todavía, ¿no es cierto?
Uh-huh. Ignacio, las imágenes que hemos visto de tu detención fueron terribles, te arrastraron por el piso cuando vos no estabas más que allí parado.
Sí, disculpa, no, la verdad no se justifica ni hacia mi persona, ni a ninguno de los manifestantes que estaban en el lugar. Bueno, vos, Norberto, estabas ahí, veías que era una movilización pacífica, pidiendo... ya se había agotado las instancias institucionales para saber por qué teníamos compañeros detenidos, no se nos informaba nada, y pidiendo una respuesta frente a eso, la respuesta fue de la represión y 15 compañeros más detenidos, compañeros y compañeras, ¿no?
Claro. Al violarse todas las garantías constitucionales, vos como un representante de la justicia, con tu carácter de abogado, ¿sentís que te quedás sin herramientas para poder ejercer tu trabajo, y sentís que a la sociedad le faltan herramientas para poder avanzar e impedir estas violaciones a las garantías constitucionales?
Sí, nos falta herramientas como sociedad para poder mantener el Estado de Derecho que está propuesto por nuestra Constitución Nacional y el que debe estar vigente. En términos de garantías constitucionales, las garantías están, lo que no es en los hechos, ¿no es cierto? Cuando nos vemos enfrentados básicamente a un Estado policial donde la policía decide por sí misma y no en base a la Constitución Nacional. Y en esto cabe destacar el rol que tienen las organizaciones sociales, políticas, que vienen trabajando las distintas temáticas, como el eje antirrepresivo, el eje tierra. Porque si no fuera por ella, la verdad que el derecho en este caso no queda muy rápidamente agotado sin encontrar respuesta.
Uh-huh. Ignacio, desde tu lugar, desde las agresiones recibidas por parte de la policía hacia tu persona, ¿harás alguna acción judicial en contra del personal policial, en contra de la decisión del ayudante de la Fiscalía?
Sí, mire, en principio estamos esperando que salgan los dos compañeros que todavía están detenidos, Juan Cocrán y Matías Lorenz. Uh-huh. Una vez que solucionemos el estado de ellos, tomaremos las medidas legales que corresponden. Incluso mirando el video se ven algunas piñas que tira la policía hacia mi persona y con la brutalidad que golpean a otros y los arremeten con todo. Una vez que esté garantizada la libertad de los compañeros y afuera, tomaremos todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para repudiar y bueno, ponerlo en términos legales, este repudio, no solamente en términos verbales, sino que las imágenes ya muestran la comisión de delito por parte de la policía.
¿En qué quedó la intervención de la Fiscalía de Carlos Paz? El pedido de intervención, perdón.
Mira, en principio no tenemos novedades. Mañana lunes le estarían tomando indagatoria a Juan Cocrán, que es lo que se había comprometido la Fiscalía cuando yo estuve ahí el día viernes, y sobre Lorenz estaría resolviendo el juzgado de control a través del pedido de jurisdicción que habíamos hecho también el día lunes. Esa es la situación. Nosotros habíamos pedido intervención a la Fiscalía General de la provincia, que es el máximo representante del Ministerio Público Fiscal, a lo fin que nos reciban las denuncias que venimos presentando ya con antelación, ¿no es cierto? Del día 14 de abril, esto cabe aclarar, esto no comenzó el día lunes pasado, sino que por el contrario, viene de hace 8 meses, ya se venían presentando denuncias en contra del accionar policial, en contra de los aprietos que venían sufriendo los vecinos. La fiscalía nunca se abocó a nuestras denuncias, incluso cuando hemos presentado querellas para aportar pruebas, la han perdido. Entonces es lamentable. Yo sinceramente en términos jurídicos estoy muy preocupado por los allanamientos que se hicieron a la cooperativa de Solares Dicho Cruz y a los socios, entendiendo que si a Juan Cotrán le imputan un delito personal y no es un delito de la cooperativa. Sin embargo, se llevaron todos los papeles de la cooperativa para que pueda funcionar de manera legal. Entonces el lunes veremos en base a qué han secuestrado todos esos papeles.
Bien, Ignacio, te agradezco mucho, no te entretenemos más, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y bueno, ya sabes que la radio inédita con su programación semanal y nosotros particularmente en el Club de la Pluma tenemos el micrófono abierto y bueno, nuestro compromiso para con la lucha de ustedes que llevan adelante. Te mando un fuertísimo abrazo.
Norberto, un abrazo compañero, muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.
Hasta luego. Fue el doctor Ignacio Andrés con nosotros aquí, bueno, relatando. Si aquellos que no han podido observar los videos sobre la represión de la Guardia de Infantería, del personal policial de la departamental Punilla en Villa Carlos Paz contra los manifestantes que estaban haciendo una sentada, ¿sí? Estaban haciendo una sentada allí en la calle. A esa lacra social caceroluda que manifiesta en el Cucú en contra de las decisiones del Gobierno Nacional, la policía los custodia para que nadie les haga nada. En cambio, a esta protesta pacífica, una sentada, fue reprimida salvajemente por la policía de Córdoba. Le mando un saludo a Núñez Mercí, que nos está escuchando desde Gotemburgo, Suecia. Vamos a una cortina nosotros avanzamos con este tema que no queremos que se diluya y que algunos de los medios, aquellos medios que tienen también otro tipo de alcance en la difusión de estas temáticas, puedan reflejarlo y no que pase a la vía muerta, porque esto no terminó aquí, ¿eh? Es más, hay que avanzar, no se puede tolerar la impunidad con que se maneja el fiscal Marchetti y todos los que lo rodean. Continuamos aquí en el Club de la Pluma, le enviamos un saludo a María Rosa Gutiérrez, a Elisa Dreuniak, debe ser así el apellido, bueno, esperemos que haberlo mencionado bien. Mira, a veces yo digo que tendrían, en estos casos, ¿no?, tendrían que cambiarlos para hacerlos más más sociales los apellidos, pero bueno, vamos a recibir a otra compañera y amiga, otra compañera que, bueno, ya es parte integrante del Club de la Pluma. Nos referimos a Noelia Feldman, integrante de Encuentro de Organizaciones, y que participa de manera ejemplar, de manera que, digo, muchos jóvenes, muchos otros jóvenes que a veces están mirando hacia otro lado deberían imitar actitudes como la de esta compañera Noelia Feldman, que no solamente pone las ganas, sino que pone el cuerpo, el tiempo y todo por las luchas sociales. ¿Cómo te va, Noelia?
Ay, bien, y después esa presentación me impresionó el pecho así muy grande. Pero no hicimos nada que no estaban dispuestos a hacer ningún otro compañero, ¿no?
Seguro. Fuiste otra de las detenidas en esa represión a la que muchos sectores de la sociedad argentina están mal acostumbrados, a que el personal policial y personajescos políticos y funcionarios, funcionales a ese poder político, quienes están en la justicia, hagan abuso, no solamente de autoridad, sino de fuerza contra las protestas sociales, criminalizando la protesta y el derecho, como en este caso, a la tierra. Yo quería que hicieses, si podés, alguna reflexión en base a lo padecido dentro de esa detención, además de ser injusta, inhumana en las condiciones en que alojan a los detenidos, porque aparte digo, los detenidos son considerados mucho menos que un animal.
Exactamente. Sí, pero ahí en un par de, bueno, de instancias que tuvimos de diálogo con otros periodistas, ahí hice una frase que la verdad es que me la guardo porque estoy convencida de lo que dije, que es que tuvimos el privilegio de no ser privilegiados. Nosotros, así como integramos, o por lo menos en términos personales, aparte de integrar el encuentro de organizaciones, estamos adentro de la Coordinadora Antirrepresiva y del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Entonces, de alguna forma sabíamos, digamos, con lo que estábamos militando, no somos militantes de derechos humanos, y estar ahí adentro fue simplemente confirmar lo que siempre supimos, pero compartirlo también de compartirlo visceralmente, ¿no? Estábamos ahí con los otros detenidos que, honestamente, con este sistema capitalista de mierda, no sé qué preso no es político. Así que, en ese sentido, mi reflexión pasa por ese lado, el orgullo de la construcción que estamos haciendo, porque es una construcción coherente. Militamos por los derechos humanos, militamos por el derecho a la tierra, por el de la educación, y lo vivimos, ¿no? La verdad que lo que se vivió allá adentro fue muy fuerte. Las condiciones de detención son inhumanas, como las de cualquier otra alcaldía del interior o con cualquier comisaría de capital. Y por eso tampoco hay que dejar de decirlo. Digo, esas son las condiciones con las que están nuestros compañeros de los barrios cada vez que se los llevan. Y al margen de vivir esa situación en términos así como más dramáticos y demás, completamente feliz por haber vivido esa experiencia, porque realmente pudimos construir ahí adentro una situación de libertad, ¿no? Uh-huh. En un momento cuando ya nos habíamos bajoneado porque todo parecía que íbamos a salir el viernes o el lunes, con las compañeras con las que estábamos detenidas empezamos a bailar una samba en un cuarto de 3x2. Bailamos como no sé cuántas sambas y no sé cuántas chacareras y un par de gatos. Y la verdad es que fue un acto absolutamente libertario, y esa libertad que construimos en ese encierro se transmitió hacia nuestros otros compañeros detenidos el martes, los compañeros detenidos el sábado y todos aquellos compañeros que estaban detenidos de hacía mucho tiempo antes. Estábamos compartiendo con gente que hacía un mes que estaba en esas condiciones. Y realmente cuando veías las caras de los pibes y de las pibas viéndonos bailar, escuchándonos cantar, sabíamos que estábamos construyendo eso, un espacio de libertad allá adentro, entre medio de la red.
Pienso en un país donde se ha avanzado de manera extraordinaria, y digo extraordinaria porque en los periodos anteriores democráticos, me refiero a los otros gobiernos anteriores democráticos, nunca habían hecho absolutamente nada, todo lo contrario. En un país donde en estos últimos años se ha avanzado en afianzar los derechos humanos en base a los juicios, a represores, a no solamente a militares, sino a eclesiásticos, a civiles, a jueces que estuvieron comprometidos con la desaparición de personas, con la apropiación de hijos, de menores. En un país donde ha sido y es, de alguna forma, un ejemplo en ese aspecto, se siguen violando derechos humanos, se continúan violando derechos humanos en las detenciones de las personas, en las condiciones en que son detenidos, se siguen violando derechos humanos en la usurpación de las tierras a nuestros originarios, en sus tierras ancestrales, en la usurpación a los campesinos, y en esto de no permitirle a la gente de a pie, a la gente de laburo, a la gente de lucha cotidiana, no tener su pedazo de tierra también es una violación a los derechos humanos. ¿Qué hacer con esto y qué hacen los organismos de derechos humanos?
Mira, la verdad es que con este caso en particular, con todos los contactos que se terminaron de mover, ingresarle gente del INADI a la cárcel, a la alcaldía en realidad, nos habló, fue muy claro que no les hicieron pasar a donde nosotros estábamos detenidas, nos apartaron, cosa que no pudieron ver. Nosotros ahí les dijimos que por favor nos olvidaran de los compañeros que estaban en Costa Blanca, y todo el tiempo nos remarcaron que la prioridad éramos nosotros. Y todo bien con que la prioridad éramos nosotros, pero nosotros también sabíamos las condiciones en las que estaban los compañeros que están en la toma. Sí. En la toma, en tres esquinas y demás. Así que, en realidad, ahí aprovecho este instante porque hasta donde yo tengo entendido, la intervención está siendo un poco lenta en términos de cómo se están dando los procesos sociales. En ese sentido, abrir el espacio, por favor, para que los organismos de derechos humanos no se aparten de esto, no se aparten ni de la problemática de la tierra, que por favor empecemos a tener las pelotas sobre la mesa, a poner y a decir las cosas. La comunidad Cuomen en Formosa está siendo reprimida constantemente, los compañeros de Santiago del Estero, asesinados a compañeros directamente, Cristian Ferreira, por favor no al silencio ni al olvido, los 30.000 los vamos a seguir reclamando y reclamando justicia, pero ahora también están surgiendo nuevas banderas y eso no podemos permitirlo. Están surgiendo nuevas banderas porque cada compañero desaparecido y cada compañero asesinado en democracia es una bandera que queremos que levantar, pero tampoco queremos seguir levantándola, ¿se entiende? Es como basta. Uh-huh. En ese sentido, los organismos de derechos humanos tienen un poder, por suerte, bastante amplio, que también reconozco, en términos de lo que ha logrado su gobierno, pero por favor que no se frene, que no se frene la intervención en Cuesta Blanca, porque en tres esquinas demolieron casas, y les molieron con topadora. En Villa La Maternidad, efectivamente, es insoportable, en El Bordo también. Todavía los compañeros de las tomas, actualmente ayer hablábamos con los cumpas que volvieron a las tomas, están sitiadas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué cambia? Absolutamente nada. Nosotros fuimos los presos políticos, pero ¿qué? Nada más, somos un síntoma. Esto es estructural, es mucho más grande, no se corta en Cuesta Blanca. Y en ese sentido, por favor, a los organismos de derechos humanos provinciales, locales, nacionales, que no se aparten, que se jueguen, que este es un momento para dar un pie adelante y no para dar un pie atrás.
Uh-huh. Noelia, te agradezco muchísimo que hayas dialogado con nosotros y bueno, ya formas parte de nuestro programa, de nuestra propuesta comunicacional de integración. Toda la vez que haga falta, que sea necesario, tu voz tiene que estar aquí y te agradezco porque estés haciendo lo que estás haciendo y que tu accionar sea multiplicado y sea imitado por muchos más. Te lo agradezco porque nos haces, a aquellos que tenemos ya, que hemos pasado los 50, nos hace tener muchísima esperanza en el futuro de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestra patria grande, porque los jóvenes son los que ustedes pueden transformar estas realidades que nos vienen acuciando desde hace muchas décadas. Gracias por ser como lo que estás haciendo, muchacha. Muchas gracias. Te abrazo enormemente, muy emocionado.
Eso lo siento también. Sí, puedo hacer una mínima intervención, que es como...
Pero por favor.
Está convocando desde el encuentro de organizaciones, pero la intención es que sea sin banderas, en sentido sin banderas políticas, a cualquier organización, institución o persona que esté trabajando sobre la problemática de la tierra. Las reuniones están siendo en Córdoba, ahí va a haber una el miércoles a las 6 de la tarde, sin lugar a confirmar. Después, cuando tengamos eso, si puede, te paso el dato para que se difunda. La intención es que sea provincial, que sea amplia, convocante, y por ahora lo que está resuelto es hacer una campaña de comunicación por la libertad de Juan Cochrane y Matías Lorenz, que siguen detenidos en condiciones legítimas. Así que, bueno, si hay gente de la zona que tiene interés, que quiere acercarse, que quiere, no sé, hacerse eco de la lucha y caminar los pasos de la transformación, está totalmente invitado. o invitada, así que cualquier cosa te vamos a estar editando. Y muchísimas gracias por conocerte, porque realmente da mucha satisfacción saber que uno no está en el producto solo y que hay gente con experiencia que transmite. En esa mirada, Néstor, también transmite mucha fortaleza y mucha experiencia. Y este camino es colectivo, y bueno, nos vamos a seguir encontrando.
Gracias, Noelia. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Fue Noelia Feldman, de Encuentro de Organizaciones, en esta lucha por la tierra, por la vida, en esta lucha por el derecho. Mirá qué bien vendría el tema de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, ¿no? El derecho simplemente eso, es tan simple como eso, el derecho de vivir en paz, querido Víctor Jara. Vamos a la música y ya regresamos con más El Club de la Pluma.
Sus pequeños problemas.
Productora de la casa presenta desde Córdoba, el corazón del cáncer de mi país, dedicada a José Manuel Sachidote.
Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba menos egoísta. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba menos egoísta. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, yo no lo voté. Nunca. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde nos llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, ya no entiendo de qué se queja, si antes no tenía ni para comer y ahora tiene la olla llena, yo no entiendo por qué están llorando, no se dan cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba, pero egoísta. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. A Córdoba no la pongo en tu lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Mi provincia no está en los planes de ese gil, de ese machista, de ese delincuente que se llenó de plata a espaldas de la gente. Estoy cansado siempre de sentir un agujero en mi pecho cuando siento lo que le hace la cana a los jóvenes del pueblo. ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez reprimiendo? ¿Qué pasa? Lo único que saben hacer. No saben educar, no saben dar a conocer, no saben abrir las puertas, dar oportunidades, sacarlos de la pobreza. No, no, represión, palos, policías, ese plan de la sota, es una comisaría. José Manuel, el país no es una cárcel, ven. José Manuel, el país no es una cárcel, güey. José Manuel, el país no es una comisaría.
Ante tanta injusticia, la salida es colectiva. Escuela, alegría ahora.
tenemos ayuda nada, nosotros queremos tener una ayuda para nosotros mismos, queremos ablandar las calles, queremos hacer de todo, pero lamentablemente no tenemos nada de apoyo, nada, nosotros laburamos como se pueda, queremos tener un barrio digno, como se debe, como todos somos seres humanos.
El barrio también es muy vago y muy trabajoso para el padre de familia, porque le cuesta la vida muy caro trabajar y ganar un centavo por ciento. Ahora en este tiempo, porque es muy jodido la vida ganar un peso, porque cada familia sufre.
Hermanos, los de abajo nada dicen por decir, no conocen la palabra, saben poco escribir. Mis hermanos, los de abajo toman mate de prestado, tienen hijos con María o con Rosa la de al lado. Abajo ya no tienen pa' comer, al agua le dicen sopa y al barro hueso con piel. La ropa calzón al aire, como al aire van los pies. Mis hermanos, los de abajo, ya no saben cómo hacer. La bronca no viene sola, ni es cosa de la maldad. Cuando se pone a gritar, mis hermanos, los de abajo están cansados de esperar y de andar metiendo el plato por la olla popular.
Al mundo soñado lo construimos en comunidad, amando políticamente, rebelándonos contra la injusticia y festejando siempre la vida. Mónica Lungo.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos.
Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, y allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un coche tu ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que ha de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y a su humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó?
Político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla.
Seguimos en el Club de la Pluma. Quiero agradecerle inmensamente a nuestro director de coro, el profesor Alejandro Pitis, que nos está escuchando, y bueno, que se puso muy contento de escuchar, que pongamos al aire el dúo que hace con su compañero Mauri. Para nosotros es un placer difundir la música que hacen porque es excelente. Y conocemos la trayectoria de casi toda la familia Pitis, son unos músicos extraordinarios. Ya históricamente tuvimos a otro de los Pitis, a Eduardo Pitis, en el Club de la Pluma cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, y él hacía su columna sobre la historia de los instrumentos musicales, y bueno, ellos nos... vamos ahora a ver si podemos continuar con nuestro programa. Vamos a ver si está allí nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien, no?
Te escucho con total claridad, perfecto, sin ningún problema.
Bueno, perfecto, porque acá estamos probando un nuevo aparatito, así que estaba medio problemática ahí la conexión.
Entonces somos los conejillos de India para vos. Bien. Bueno. Martín, vos propusiste para hablar hoy la evolución de la relación capital-trabajo en estos últimos... No, eso fue el domingo pasado. Lo que querés hablar de hoy era sobre el tema del dólar y cómo está incidiendo en el tema de la industria. ¿Y cuál es la realidad, ¿no?, de todo lo que se va difundiendo en relación a ello?
Exactamente, bueno, acá viene la parte, digamos, dura del programa, ¿no es cierto?
¿Te parece?
Hay que prestar atención un poquito a los números. Yo sé que para vos la economía te genera desconfianza, pero bueno, como decía mi abuelo, es el método de ocultación de los pueblos, ¿no? Ahí se puede saber la salud de un pueblo, saber si está en buena salud, saber qué necesita, en fin. Bueno, acá vamos con los números. Bien. En toda la semana se ha hablado del dólar marginal, ¿no?, del dólar este paralelo, ilegal, como se quiera llamar, que prácticamente ha llegado a los 10 pesos. ¿Qué implica esto en términos, digamos, de producción, en términos de trabajo, etcétera, etcétera? Evidentemente tiene un alto impacto psicológico, es decir, la gente que ve que el dólar sube a 10 pesos en un mercado que, si bien es acotado, que tiene muy poquita, digamos, peso en el sector financiero, muy poco peso en términos, digamos, comparándolo con sectores productivos, tiene un impacto en el sentido de que el valor del dólar está atrasado, que el dólar debería valer muy cercano a lo que es el dólar marginal, etcétera. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde salen esos dólares que se venden en ese mercado pequeño? ¿Y quiénes son los que compran? Principalmente los dólares que salen de ahí son del turismo, son turistas que vienen aquí a la Argentina con sus dólares frescos, y que son tentados con precios prácticamente el doble de lo que pueden conseguir en una casa de cambio. Eso es casi evidente. Es un riesgo para los turistas porque se están metiendo en lugares que ellos no conocen, a veces, muchas veces guiados también por personas de aquí, expatriados que ganan en dólares y que traen sus dólares de afuera y que también, en lugar de convertirlos a pesos en las casas de cambio, van y los convierten en las llamadas cuevas, ahorros, que eso existe, y bueno, y seguía existiendo. No nos olvidemos que hay prácticamente 7.500 millones de dólares en cajas de ahorro en los bancos. Esto, al ser sacado del circuito financiero, va y es convertido, puede ser convertido, no todo, por supuesto, pero puede ser convertido en el mercado ilegal. Es decir, hay una fuente, digamos, de dólares en donde se consiguen. ¿Quiénes son los que compran? Son los que especulan, son los que tratan de mantener, digamos, de alguna manera, un valor de sus activos, especulando con esto, que es muy variable, ¿no? Porque un día tenemos un precio, otro día tenemos otro precio. Ahora, ¿qué dice la ortodoxia, principalmente en voz de Alfonso Pratgay, que yo lo estoy escuchando bastante por la radio, está saliendo por los radios, por los diarios, etcétera? Dicen que hay que reducir el déficit fiscal, reduciendo costos, es decir, la...
Hola, hola, Martín.
Sí, te escucho así, muy, pero muy lejos.
Muy lejos, ¿me escuchás? Bueno, sí. Ahora van a intentar mejorar el audio. Bueno, continuamos con lo que estabas relatando, Martín.
Bueno, simplemente, bueno, no sé más o menos dónde se había cortado, pero estaba explicando un poco lo que eran las recetas neoliberales para tratar de salir de este intríngulis que ellos suponen que es grave, ¿no es cierto?
Sí. Entonces, habías estado comentando esto de que no se puede comprender mucho cuáles son los parámetros en que se basan para llevar un dólar a 10 pesos que no se condice con la realidad.
Bueno, decía que entre las tres, digamos, medidas principales de que este sector, digamos, quiere llevar adelante era reducir el déficit fiscal, por supuesto, reduciendo gastos, reducir la emisión monetaria, porque dicen que se está financiando el gasto con la maquinita del Banco Central, como la llaman ellos, y con eso se estaría financiando déficit. Y tomar deuda en dólares, que está barata, es decir, volver a endeudar a la Argentina y volver a tener ese crecimiento, digamos, de deuda externa, que... desde hace de la década del 90 que habíamos empezado durante la dictadura militar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cosas reales de la falta de divisas? ¿Por qué el gobierno tiene que implementar este control de cambios que hasta este momento no había sido implementado, por lo menos desde hace un año atrás? Primero y principal es que nosotros tenemos una economía altamente dependiente de divisas. Es decir, nuestra matriz productiva está basada en la producción de materia prima y de productos manufacturados de baja elaboración, y tenemos el resto del mundo productos de valor agregado alto. Por lo tanto, en épocas de crecimiento nosotros necesitamos de divisas internacionales para poder comprar las máquinas que fabriquen las cosas que nosotros necesitamos. Por eso, en el sector de bienes de capital, que son justamente los bienes, las máquinas que se necesitan para esto, tenemos un déficit de cerca de 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy, pero muy abultadas. En el sector automotriz también sucede una cosa bastante parecida. El gobierno, digamos, nacional lo muestra como un éxito, digamos, de lo que es la recuperación económica, ¿no? La fabricación de autos. La fabricación de autos tiene un componente importado de cerca del 70%, con lo cual, cuanto más autos fabricamos, más componentes importados se necesita. Por eso, el déficit en ese sector es de cerca de 9.000 millones de dólares. Estamos sumando. En el sector electrónico, otro tanto, el sector electrónico, estos celulares, los LCD, todos productos electrónicos que se fabrican en Tierra del Fuego, tienen componentes importados prácticamente en un 90-95%, con lo cual es simplemente, digamos, una armaduría. Lo que se hace es armar estos componentes acá. Uh-huh. Ahí tenemos otros 4.000 millones de dólares de déficit. Y el sector energético, que después de tantos años de extracción, tantos años de depredación, tantos años de saqueo, hemos llegado a que tengamos que importar grandes cantidades de gas natural licuado, por ejemplo, gas natural de Bolivia, fuel oil, gasoil, etcétera, y para eso necesitamos alrededor de 10.000 millones de dólares. Fíjense la cifra que estamos manejando, ¿no? 6.000 millones, 9.000, 4.000. Evidentemente algo había que hacer con ese flujo de divisas que hay que cuidar. Es decir, los dólares que uno obtiene con la venta de la soja, por ejemplo, con la venta de los productos primarios, con la venta de algunos sectores que exportan, hay que utilizarlo para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años? Reducción de las reservas del Banco Central. Se pasaron de cerca de 50.000 millones de dólares a un poco menos de 40.000 millones de dólares, la extranjerización de nuestra economía, ¿qué sucede? Muchas empresas extranjeras produciendo en nuestro país quieren obtener sus ganancias. Para obtener sus ganancias, ¿qué hacen? Remiten dólares al exterior. Esa remisión de dólares al exterior, el año pasado estuvo en cerca de 8.000 millones de dólares. Es decir, otro tributo más que tenemos que ofrecer, digamos, a las empresas multinacionales. Entonces, todo esto impacta, digamos, en la economía real, porque no tenés los dólares suficientes como para poder revertir esta situación. ¿Cómo se podría revertir esta situación? Y evidentemente modificando en forma estructural muchas de las cuestiones de la economía y de la producción. Por ejemplo, tratar de que la economía sea menos extranjerizada, tratar de que el Estado avance, digamos, sobre la economía real para que todas esas divisas que se van, que se llevan las empresas extranjeras, puedan quedar en nuestro país. Tratando de que ciertos sectores, digamos, que tienen valor agregado, aquellos sectores industriales que pueden fabricar cosas de con mano de obra calificada, con alta calificación en el empleo, etcétera, etcétera, puedan llevar adelante. Por ejemplo, la industria ferroviaria, por ejemplo, la industria naval, por ejemplo, aquellos sectores, digamos, industriales que pueden tener, digamos, un papel importante en nuestra economía. Así que ahí está el intríngulis. Esto no es nuevo, digamos, es el famoso ciclo stop and go que llamaban los economistas de la década del 60, del 70, en donde el crecimiento económico, digamos, se basaba sobre todo en la importación de productos y de maquinarias extranjeras, y cuando se llegaba a un momento, digamos, de cuello de botella, requería una devaluación. Bueno, eso es lo que están pidiendo a gritos, todo eso, si uno lee el diario La Nación, si uno lee a Prat Guy, si uno lee a todos esos referentes, lo primero que piden es una devaluación. Lo que pasa es que la devaluación impacta directamente en el ingreso de los trabajadores. Es ganancia pura de las empresas.
Claro. Martínez Calabrino Ortiz, te mando un fuerte abrazo, un millón de gracias por tu participación en el día de hoy. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias, Norberto, y nos vemos el domingo que viene.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz aquí en el Club de la Pluma con nosotros. Vamos a un pequeño corte o música, no sé, algo va a poner ahí la profesora Gabriela Fernández. Siempre con su genialidad, ahí nos hace transmutar de un estado a otro.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que no sobran enemigos caminando.
Despedimos de a poquito así a nuestro querido músico Rally Barrio Nuevo, con mi paisano. Vamos a ver si podemos dialogar, volver a dialogar con nuestro amigo de Jóvenes por el Alba, Lautaro Taibo. ¿Cómo te va, Lautaro? A ver si retomamos la comunicación.
Sí, buenos días, Norberto.
Ahora, ¿cómo
está por allá?
Bien, enredado. Son esas, viste, son ellas, las máquinas, las que... me mira mal la profesora Gabriela Fernández. Digo, que las máquinas hacen lo que quieren, no lo que uno quisiera que hagan. Pero bueno, a ver si retomamos un poco esto que tiene que ver con las derechas enquistadas en Venezuela y Argentina, fundamentalmente, ¿no? Sabemos que están en otras partes del continente. Y estos intentos golpistas, desestabilizadores, y cómo trabajan para lograrlo.
Sí, Principalmente el tema de la interacción de las derechas a nivel internacional, tanto de las latinoamericanas como las europeas, se pueden ver en dos hechos fundamentales que tienen relación con esto de lo que se llama la chavización de la política argentina. Uh-huh. El primer hecho es que la derecha y dueños de medios de comunicación de Venezuela convocaron a cacerolazos, al cacerolazo del 18 de abril contra el gobierno de Argentina. Dentro de las personas que convocaron a la relación se da por un lado, por el lado de instituciones y políticos de Argentina como Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, y aparte de instituciones como fundaciones ligadas al PRO y a la sociedad rural, y obviamente al gran medio o grupo Clarín, ¿no? Y por el lado de Venezuela, esto es interesante, saber con quién se está relacionando esta gente argentina. Yo te voy a decir algunos nombres, son cuatro nombres principalmente los que están detrás de todo esta organización a nivel internacional. El primero es Marcel Granier, es empresario venezolano y presidente y gerente de la empresa IDC, que esta empresa es aparte director de la radio Caracas de Televisión, la famosa RCTV, que fue el canal de televisión que durante el golpe de Estado del 2012 en Argentina transmitía dibujos animados y aparte trataba de hacer toda la cuestión mediática de apoyo al golpe de Estado contra Chávez. Aparte, este hombre, Marcel Granier, fue uno de los que estuvo apoyando la huelga general del 2 de diciembre al 4 de febrero de del 2 de diciembre del 2002 al 4 de febrero del 2003. Y es decir, es uno de los líderes más importantes a nivel mediático y golpista de Venezuela. Otra de las personas que voy a tratar así en resumen, que está detrás de todo esto, es la diputada María Corina Machado. Esta diputada es ultraconservadora, antichavista, y aparte está vinculada y es hija de un empresario muy conocido acá de la siderurgia, que se llama Enrique Machado Zuluaga, y que tiene una tradición también familiar de poderosos empresarios. Está ligada incluso históricamente desde lo que fue la ofensiva contra Zamora en el 1800, o sea, en el siglo XIX. Desde esa época la familia de María Corina Machado viene batallando contra las revoluciones y contra los derechos humanos y estas revoluciones que buscan los derechos para la población, ¿no? Dentro de las propuestas de María Corina Machado está el tema del denominado capitalismo popular, que defiende el respeto a la propiedad privada, la disminución del aparato estatal y la no intervención estatal en la economía, básicamente teoría liberal o neoliberal pura. Uh-huh. Y elogia o se quiere pegar o quiere ser asimilada como la amarga de Thatcher venezolana.
¡Qué orgullo!
Claro. Y es interesante saber también que esta diputada fue una de las que firmó el acta de Carmona, que fue un acta donde firmaban todas las personas que estaban de acuerdo en el golpe del 2002, y a través de esta acta, en el golpe fallido del 2002, el gobierno de facto avanza hacia la disolución del Parlamento Nacional, de la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales. Y aparte, María Corina fundó en el 2002 una organización que se llama Súmate, que es financiada por el Departamento de Estados Unidos. Otro personaje muy importante que hay que citar es a Eduardo Martí, que es fundador y director general de Junior Achievement Argentina. Es una organización que actualmente tiene sede en Paraguay, Chile, Brasil, Colombia y Bolivia. Básicamente, este señor creó aparte un movimiento en Argentina que se llama Libertad Querida, el Tea Party Argentino, que es una especie de réplica de lo que es la facción más reaccionaria del Partido Republicano Norteamericano. Es decir, esto es el fascismo puro copiado de distintos lugares del mundo. Uh-huh. Esta fundación, para que sean los nexos que hay, ¿no? Esta fundación Libertad y es miembro de una fundación también que se llama Libertad y Progreso, en cuyo consejo académico está Ricardo López Murphy, Marcos Aguinis y Manuel Solatet, que es exfuncionario de la dictadura militar. Asimismo, es el presidente de esta fundación es Agustín Echevarne, que escribe en el diario Clarín, y en la junta directiva de esta fundación está José María Danguino Pastore, que es exministro de Economía de la última dictadura militar argentina. Entonces se empiezan a ver los nexos que hay entre el intento de golpe de Estado de acá, la dictadura argentina, la última dictadura que hubo en Argentina, y estos personajes que están también vinculados con los medios de comunicación. La cuarta persona que está dentro de este intento de desestabilización a nivel latinoamericano es Miguel Enrique Oteros, que es director y editor del diario El Nacional. Este diario es uno de los más fascistas, más mentirosos aparte, y que siempre estuvo en contra de Chávez y apoyando también el golpe de Estado del 2002. Este periódico forma parte del grupo de diarios de América, integrado por La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, El Mercurio de Ecuador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela. Es decir, todos estos diarios nucleados a nivel latinoamericano para desestabilizar a los gobiernos de corte de izquierda, progresistas, revolucionarios. Y que, bueno, en un ratito voy a hablar de una reunión que hubo una semana antes de las elecciones de acá, que también estuvo encabezada por María Corina Machado, pero este Miguel Enrique Otero también es representante del Movimiento 2D y de la Junta Patriótica, que es una organización que el 7 de abril pasado, es decir, hace casi un mes, llamaba a uno de los rectores del poder electoral de acá, de Venezuela, el señor Vicente Díaz, a que desconociera el poder electoral y aparte que llamara a la desestabilización, como efectivamente hizo. Entonces, por un lado está este llamado al cacerolazo del 18 de abril y por otro lado hubo un hecho muy importante, una reunión que se dio en Rosario, en Argentina, a través de la Fundación Libertad. De esta fundación es parte María Corina Machado, y a través de esta fundación la oligarquía argentina financia la desestabilización acá en Venezuela. Uh-huh. Entre algunas de las cuestiones que marcaba María Corina en sus declaraciones dentro de esta reunión, decía por ejemplo que en Venezuela hay una dictadura, que hay que combatir al régimen, que no hay libertad de expresión, que la gente tiene miedo al voto porque cree que acá hay un sistema de captahuellas. Entonces María Corina decía que la gente tenía miedo por el captahuella y que el voto podría no ser secreto, pero en realidad, como siempre, nunca presenta ningún tipo de prueba al respecto. Bueno, este foro se llamó América Latina, Desafío y Oportunidades, y entre ellos hay que remarcar que, por ejemplo, Mauricio Macri agasajó a los visitantes que estuvieron entre a los participantes de este evento, entre los que se encontraba Mario Vargas Llosa, que es de la ultraderecha de Perú, el ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle y parlamentarios paraguayos golpistas, que fueron los que perpetraron el último golpe de Estado en Paraguay, junto con otros representantes de Europa y de América Latina, y que este evento finalizó con un pronunciamiento por el cual se le pedía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que realizara elecciones libres, transparentes y justas, como si no fuesen acá, y acá creo que es central recordar que el sistema electoral venezolano es uno de los más transparentes y seguros del mundo. Sí. Esto dicho por Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos. Entonces hay que tener esto en cuenta. También otras, entre las declaraciones de María Corina Machado, planteaba la necesidad de que los líderes de Argentina tenían que defender ideas como empleo, patrimonio, familia, derecho a expresarse en los medios, pero no solamente defender esas ideas, sino que tener la valentía de hacer que se defiendan. Es decir, no solamente desde un aspecto la forma en que lo dijo llamó también a esta cuestión de levantarse, a esta cuestión de rebelarse contra las instituciones democráticas, como lo hacen acá también. Y obviamente todo esto es marcado en esos discursos habituales, como por ejemplo la defensa de la libertad, la verdad, la democracia. Pero mientras tanto todo este discurso esconde estos intentos de golpe de Estado y de desconocimiento de las instituciones democráticas. Uh-huh. Yeah. Por eso hay que estar muy, a mi forma de ver, hay que estar muy pendiente de estos nexos, de cómo avanzan estas relaciones con esta derecha fascista que está en Venezuela y que ya intentó hacer dos golpes de Estado, y con esa derecha en Argentina que se relaciona con dictadores, de ex dictadores de la última dictadura militar argentina, con estos grupos de medios de comunicación y con la sociedad rural y todas estas instituciones que sabemos, y obviamente con instituciones que están con el macrismo y que sabemos que están también en sintonía con estos ideales de derecha fascista, de desestabilización o de generar esta violación de derechos humanos, como pasó incluso en el Borda, solo que el Borda sería un primer paso. Lo del Borda sería algo muy mínimo si pensamos que alguno de estos personajes llegue a la presidencia de Argentina. Pero más allá de que es muy difícil de que lleguen por vía de los votos, hay que tener en cuenta cuáles son los accionarios que se están llevando a cabo acá frente a la derrota que tuvieron en las últimas elecciones. Y tener en cuenta aparte que no solamente María Corina Machado, sino los que estuvieron en esa reunión, es decir, los mismos argentinos, elogiaron también a la dama de hierro, la Margaret Thatcher, por su gestión, por su política. Y si pensamos también en el hecho de que fue una de las que estuvo liderando la contraofensiva o esa invasión contra las Islas Malvinas en la guerra de 1982, hay que tener en cuenta que, bueno, estos argentinos también estarían en contra de las posturas de soberanía argentina, es decir, una venta total de los ideales nacionales a expensas de estas ideologías fascistas a nivel internacional.
Seguro, seguro. Lautaro Taibo, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma.
Bueno, muchísimas gracias Norberto, también a Gabriela, yo sé que hizo todo lo posible y que el problema fue de tecnología, y también a los que nos están escuchando, muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor, al contrario. Fue Lautaro Taibo, de Jóvenes por el Alba, aquí en el Club de la Pluma, con su participación. Y en relación a esto que estábamos dialogando con Lautaro Taibo, le voy a pedir a la profesora Gabriela Fernández que ponga para compartir con toda la audiencia extractos, pequeños extractos de las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, el compañero Elías Yagua, que hace referencia a las declaraciones de Obama y breves respuestas a esas declaraciones.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo de 2003. Nuevamente, el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reconocidos por la totalidad de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, y gobiernos de otros continentes. A través de informaciones como, cito, el pueblo venezolano merece determinar su propio destino, libre de la clase de prácticas que ya se han desterrado en gran parte de América Latina, fin de la cita, el presidente Obama pareciera desconocer que en estos 14 años de gobierno bolivariano, los venezolanos nos hemos dado un sistema electoral que parte del reconocimiento constitucional de esta importante materia creando un nuevo poder, el poder electoral, cuya rectoría recae en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, afirma usted, presidente Obama, cito, que hay informes que prueban que Venezuela no observa los principios básicos de derechos humanos, democracia, libertad de prensa y libertad de reunión. Fin de la cita. Aun cuando ya no nos sorprenden tales declaraciones infundadas, nos vemos en la obligación de responderle lo que ya el hemisferio sabe, que en Venezuela hay total y absoluto respeto por los derechos humanos de todos y todas, desde el mismo momento en que el comandante Hugo Chávez asumió las riendas del Estado venezolano e impulsó una Carta Magna que posee el más avanzado catálogo de derechos humanos de la región y quizás del mundo. Por último, causa indignación en el pueblo venezolano y especialmente en los familiares de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013, que usted afirme de manera falaz, cito, el hemisferio completo está viendo la violencia, las protestas y los ataques a la oposición. Fin de la cita. Ciertamente, y a pesar de la autocensura mediática que las grandes corporaciones de la información tienen contra Venezuela, el hemisferio pudo ser testigo de cómo el desconocimiento de los resultados electorales por parte del candidato perdedor y su llamado al odio y a la violencia en las calles ocasionaron el asesinato político de 9 compatriotas, líderes bolivarianos, chavistas, comprometidos con la revolución que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro bajo la doctrina que nos legara el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez.
Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla,
mentira política. Mentira política. Mira con qué vamos recibiendo a nuestro compañero y amigo, nuestro hermano Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, compañero. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos con total claridad. Bajamos un poquito más la cortina. Te estábamos recibiendo con esta música de mentira política.
Sí, sí, sí. En ese instante no tengo la radio, estoy aquí directamente conectado al Skype. Y bueno, y te cuento, el tema para hoy día era la criminalización
de la protesta social, un recurso para detener y anular toda organización popular.
Fíjate, Norberto, Gabriel y todos los compañeros, que bueno, primero que nada, dar un mensaje de apoyo, de solidaridad con todos los compañeros cordobeses reprimidos por este gobierno provincial, el cual tiene apañado a todos los movimientos sociales. Uh-huh. Pero bueno, vamos al caso Norberto, y te puedo contar que en Chile se utilizó por allá por el año 2003 el término este de criminalización de la protesta social. Y fíjate que este término lo usó ni más ni menos que el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stellenhagen, así se lee en alemán, tras su visita oficial a este nuestro país. Bueno, él calificaba este el tratamiento y la respuesta dada, por supuesto, por el Estado chileno a las legítimas demandas territoriales del pueblo mapuche y aplicando para ello todo su poder punitivo, incluido el uso de leyes especiales como leyes antiterroristas para restringir a sus dirigencias y así procurar desestabilizar la movilización, atribuyendo por supuesto el carácter de delito a los manifestantes. Esta estrategia político-criminal, que de modo paradigmático ha enfrentado al pueblo mapuche, comienza peligrosamente a extenderse a otros sectores de la población en un Chile que se despierta y que se ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social, la opresión de mercado y demandas simples como educación gratuita y de calidad para todas y todos los chilenos. Lo que ustedes han visto allá en Argentina respecto a las movilizaciones sociales, por supuesto que hay un problema, ¿ya? Un gran problema en Chile, ya que, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una institucionalidad, una constitución preparada ad hoc para reprimirnos. Por ejemplo, también otro ejemplo de esta criminalización se extiende a distintos movimientos sociales, es lo que ocurre, por ejemplo, en las manifestaciones estudiantiles, como te decía yo, y hay una suerte de ley Hinpeter pendiente, ya, la que pretende imponer penas de cárcel a quienes realicen tomas o hagan uso de espacios públicos. Es decir, en un país donde un decreto supremo de la dictadura, que es la ley antiterrorista, hasta el día de hoy invita, o sea, hay que pedir permiso en las intendencias, por supuesto, para manifestarse. Decir cómo, de qué forma y por qué. Si no, no hay permiso. Bueno, también te puedo decir que en estas protestas populares, los encapuchados nunca son detenidos. Pese a ser un número reducido de personas, de acuerdo con las propias autoridades, se transforman en el chivo expiatorio, por supuesto, para avalar la brutal represión que se verifica por parte de la policía uniformada a estos manifestantes, incurriendo en el último tiempo incluso a delitos de tortura, violencia sexual y trato vejatorios ejercidos, y se debe recalcar que esto sí es en contra de niñas, niños y jóvenes. Entre niñas y niños y jóvenes, estudiantes, jóvenes mapuches, niños mapuches, ¿ya? Que esto sucede en el sur de Chile, por supuesto, y el resto sucede en la capital. Formalizaciones estúpidas, ¿ya? Pero vamos a dar paso a esta otra parte que es súper importante, ¿ya? Que se está interfiriendo en Chile en una garantía fundamental de manera penal. Y en todo el mundo se sabe que el derecho penal y la sanción no resuelven los conflictos sociales. Eso va también para Córdoba, ¿no? Nosotros estamos, por supuesto, en contra de un proyecto que tiene un límite demasiado poco claro entre lo que es un delito y un derecho constitucional. El derecho constitucional, en todas partes del mundo, el derecho a manifestarse es importante. Y en un Estado democrático, entre comillas, el orden público no es una garantía fundamental, sino el conjunto de las condiciones que permite el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, y no a la conculcación de sus derechos. Eso queda claro para el señor de la Sota allá en Córdoba. Yo estaba escuchando el programa y, por supuesto, entiendo lo que está sucediendo allá. Ahora, no quiero decir que en Chile seamos, entre comillas, un ejemplo de cómo los nuevos gobiernos van a empezar a fusionarse. Y estos partidos y gobiernos de la nueva derecha en América Latina, ya a partir del año 1982, iniciaron una etapa de reestructuración con tres fases importantes. Una, Norberto y queridos auditores, una, la letra A sería de incorporar a los empresarios a la política, a moldar el Estado acorde a los intereses de sus negocios y obtener prebendas en exención de impuestos y controlar las obras gubernamentales licitadas. Estas licitaciones, ¿no? B, crear una alianza estratégica. ¿Me escuchan, Roberto, no?
Sí, te escuchamos.
Crear una alianza estratégica entre los propietarios de medios de comunicación, capital financiero y empresarios ligados al negocio, a negocios internacionales, para cerrar este círculo y construir un dominio cultural, seguro, económico y político de proporciones hegemónicas que pudiesen romper, contener y exterminar los brotes de voces y acciones opositoras al modelo neoliberal. Criminalizar las protestas y movimientos sociales y legislar para desconocer derechos políticos y laborales hasta dejar a los trabajadores y movimientos sociales y fuerzas políticas opositoras en un estado de indefección absoluta. Y letra C, desmontar poco a poco la política, anular la capacidad procuradora del Estado y en un futuro reemplazar a los partidos políticos por asociaciones legislativas y funcionarios al servicio de las empresas para crear leyes, privatizar la asistencia social y eliminar las reivindicaciones que gozan los trabajadores y empleados hasta dar forma a un tipo de nueva organicidad sin antecedentes en la historia ni capacidad de explicar la reproducción social de la sociedad del siglo XXI. Estas palabras son de Robinson Salazar, un investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que de México, por supuesto, ustedes tendrían que echarle una miradita. Es muy interesante algunos temas y algunos términos que se están empleando en este trabajo de este investigador mexicano. ¿Me quieres hacer alguna pregunta?
No. Quiero que vayas redondeando sobre esto. Si escuchándolo a Lautaro Taibo con relación a este desarrollo de las derechas en Argentina y Venezuela, ¿cómo se fortalece la derecha en Chile? Recordemos que el 1 de mayo los estudiantes han sido reprimidos salvajemente también allí en Chile. Y digo, ¿cómo se va fortaleciendo la derecha de Chile ante la eventualidad de estas próximas elecciones que van a tener allí, ¿no?
Sí, pero aquí hay un detalle, compañero, hay un gran detalle, y también para Lautaro, que yo creo que también debe tener esa lectura. En Chile no ha gobernado la izquierda ni la centroizquierda desde el último gobierno, fue el gobierno de Salvador Allende.
Claro.
De ahí en adelante ha gobernado la derecha.
Claro.
Así que, vaya al caso, compañero, vamos a hacer una suerte de pauta con respecto a este tema. Yo estuve en una reunión en el 1 de mayo acá en Pucón, un balneario bastante bonito, orillas del lago Mayolafquén, conocido como todos como Lago Villarrica, un lugar muy particular, 30 personas nos reunimos, y bueno, nos quedó, te digo, una tarea por hacer acá en la zona bastante importante, sobre todo la defensa del territorio, sobre todo una comuna, la comuna de Curarrehue, con los intentos de una empresa, la empresa hidroeléctrica, de generar, por supuesto, una represa en este lugar, el cual, por supuesto, va a afectar a comunidades mapuches, a trabajadores turísticos, incluso hasta pequeños y medianos empresarios. De una u otra manera, la acción de unidad de fuerzas nos va a ayudar. Pero con lo que estamos hablando, este tema de la criminalización del movimiento social, ¿ya?, y de la protesta en sí, compañeras y compañeros, creo que en el caso de Chile, la clase política, llámese Concertación y sus coleros, es decir, los que van a la cola, ¿ya?, y la derecha tácita, por supuesto, la que está en el poder, la alianza, la derecha pinochetista, la derecha real, la que se desnuda directamente su discurso neoliberal, Piñera y sus boys, esta que está en el gobierno, han hecho innecesario que los empresarios se incorporen a la actividad política, puesto que ellos se han puesto a su servicio, que es distinto al argumento que decía este profesor mexicano. A nuestro parlamento, a esos, a ojo de los incautos, podría ser un centro de disputa entre dos sectores políticos irreconciliables, cuando en realidad es un foro donde se legitiman negociados, especulaciones y usurpaciones de nuestras riquezas básicas. Por supuesto, avalando conceptos para su instrumentalización muy muy complejos, para los oídos. Por ejemplo, como la securitización, que esta es una medida, en realidad, una medida de control, de represión y limpieza social de todos aquellos lugares donde las inversiones peligren, las comunidades campesinas, las comunidades mapuches que se opongan a la extracción de minerales, a la invasión por represas de ríos, y movimientos populares cierran caminos para evitar la explotación. Ya contamos con una institucionalidad armada para privilegiar a los dueños de Chile, una ley antiterrorista y con las bajas necesarias para sentar precedentes, o más bien para infundir temor en las comunidades mapuches y también en el movimiento social. Lo más importante es que ellos cuentan con los medios de comunicación, los cuales se dedican a mostrar saqueos, destrucción, de señalética, daños a la propiedad y misteriosos encapuchados que salen desde la fila de las policías con estos fines. Digo misteriosos porque la capucha es un elemento de seguridad para los militantes, ¿ya?, para proteger la identidad de la represión. Los medios de comunicación son sobornados por los dueños de Chile y sus alianzas, las transnacionales. Esto es todo por sabido que el multimillonario Andrónico Lucid deja la presidencia de su canal, el Canal 13, para dirigir Quinienco, es decir, un holding financiero de su propiedad, claro está, haciéndose acompañar también por algunos testaferros y a poner la mano en el diario La Tercera, también de su propiedad, por supuesto. Y el Canal 13 queda a cargo de un ex ministro de la Concertación. Es decir, claro está que estos ministros llegan a besar la mano de su verdadero patrón y tras ellos las puertas de la corrupción se cierran silenciosas. Al parecer, mis palabras pueden confundir a algunos o más bien desalentar la lucha social, compañero, la lucha social y territorial, pero no es así. Por el contrario, al enemigo hay que conocerlo en todas sus facetas. Nosotros tenemos una gran tarea y esta es organizar, crear formas de organización y lucha que contemplen conceptos como la compartimentación, cada cosa en su lugar y cada cual en su tarea. En este armario revolucionario deben ordenarse todas las acciones, creando seguridad necesaria para los que luchan. En estos días de la campaña electoral nos motiva, por supuesto, una, la de Marcel Scott, y la cual lleva muchas propuestas y banderas de lucha del movimiento social, los estudiantes y del pueblo mapuche. Eso no implica que debamos abandonar las otras tareas y las luchas cotidianas en cada rincón de Chile. Por el contrario, todos, desde nuestra capacidad y experiencia, debemos crear los comités antirrepresivos, herramientas con las que sorteamos en la dictadura todos sus embates. Hoy estamos recibiendo golpes, pero si no somos capaces de organizarnos, tendremos detenciones, imputaciones, testigos encapuchados y prisión política legal, tal como lo están viviendo nuestros hermanos mapuche. De cada junta de vecinos que sea una escuela de educación política, donde se genere más organización. Ellos no están aquí, ellos, nuestros enemigos, están en la vereda del frente, jugando a las primarias y a la compra de votos. Compañeros y compañeros, este es mi mensaje para todos nuestros hermanos. En las calles es donde se generan los primeros gritos de dignidad. Fue una frase muy importante que dijo el candidato presidencial Marcel Clodo. Y por supuesto, debemos sumarnos cada día más. Y lo más importante es que, primero, lo que decía una compañera allá cordobesa, primero, compañera, le digo desde Chile, está la organización, después el partido. Perfectamente los partidos políticos pueden sumarse a la organización, pero para aportar, no para llevarse a la organización para su casa.
Seguro.
¿Ah? Entonces estamos en esa batalla, compañero. Seguro. Yo esto es lo que te podría aportar hoy día, Norberto. Tú pregunta, pues ya. Una interrupción, un teléfono celular llamándome por ahí.
Te mando un fuerte abrazo, Carlitos Maciocchi. Nos estamos encontrando el próximo domingo con tus excelentes participaciones.
Un abrazo, compañero. Muchas gracias.
Ha sido el compañero Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su aporte semanal. Y bueno, es el aporte de un militante de estos en serio, que tienen tanta experiencia en la lucha. Maravilloso. Nosotros vamos a continuar ahora con nuestro programa. Estamos intentando comunicarnos con nuestro próximo columnista. No obstante, quiero compartir algo con ustedes que Noelia Feldman lo había compartido en la red social. Se llama Gallinas, de Rafael Barreto. Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo, dividí la humanidad en 2 categorías, yo dueño de mis gallinas y las demás que podían quitármelas. Definí el delito, el mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven, el gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas el intruso, pero saltaban del cerco y ahobaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. Gallinas, de Rafael Barret.
Just like lemon drops high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow.
El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco.
Sí. A ver, vamos a ver qué pasa con ese ataque sonoro hacia mis endebles oídos. Vamos a ver si lo recibimos a nuestro amigo, el compañero Jorge Orozco. ¿Cómo te va, Jorge?
Muy bien, Norberto. Yo no fui el que lo hizo eso.
No, no, no. Sí, ya sé que no fuiste vos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vienen por otro lado los ataques, hermano. Jorgito Orozco, mujer rebelde en un convento y rebelde, y encima haciendo reuniones clandestinas a las muchachas. ¿De qué se trata esto? ¿Quién era?
Bueno, se trata de una mujer, como ya te había adelantado, muy conocida en esta época, pero que fue ignorada durante muchísimo tiempo por la historia oficial. Aún se la sigue ignorando, y aún hoy, a pesar de aquellos que la recordamos y la reconocemos, todavía creo que no le hemos rendido el tributo que se merece. Se trata de la generala Juana Azurduy. Juana Azurduy, que nació allá por el año 1780, en una familia que tenía un muy buen pasar económico. Eran propietarios de una hacienda bastante importante. Desde muy chica ella aprendió las tareas rurales, incluso aprendió a hablar el quechua y el aymara, cosa que esto hay que tenerlo en cuenta porque después a ella le sirve mucho. También desde aquella época en que era una niña, vio y se dio cuenta de la opresión que se ejercía sobre los más pobres, hecho esto que la conmovió mucho. Los padres fallecieron siendo ella una joven, y por ser justamente bastante rebelde y quedar a cargo de su tío y de su tía, como no la podían dominar, la internaron a los 16 años en el convento de Santa Teresa. Y ella ahí empezó a organizar, como vos adelantaste recién, reuniones clandestinas con las otras internas, y conoció la vida, por ejemplo, de Tupac Amaru, de Juana de Arco, de San Ignacio de Loyola, historias estas que despertaron su interés y su afán por emularlos de alguna manera, ¿no? Como te podrás dar cuenta, justamente por este carácter rebelde, duró muy poco dentro del convento y a los 8 meses la expulsaron. De regreso a su tierra, conoció a Manuel Asencio Padilla, quien fue su marido, y se casaron en 1805. Fue justamente él quien le empezó a hablar de las ideas republicanas, de la libertad, de la lucha por ella. Tuvieron 4 hijos, y cuando comienzan los primeros movimientos revolucionarios en Chuquisaca y La Paz, Padilla rápidamente se pone del lado de la causa americana, causa que de entrada es derrotada y él es perseguido. Toda la familia, por lo tanto, con Juana a la cabeza, tuvo que ocultarse, ¿no? Ella permanecía escondida, pero cuentan anécdotas que en una ocasión llegaron el ejército enemigo en una partida realista, y ella salió con un rebenque en la mano impidiéndoles el paso y defendiendo la propiedad, ya que su esposo no estaba, ¿no? ahí ya se muestra su carácter y su decisión para pelear, ¿no? Cuando se produce el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, Padilla y ella deciden darle su apoyo a las tropas de Buenos Aires. El esposo se plegó rápidamente al ejército y en ese momento Juana, que quería acompañarlo, pero por los tabúes de esa época, donde las mujeres tenían que quedar a cargo de sus hijos, debió quedarse en su hogar con los chicos, ¿no? Padilla organiza la resistencia y en esta ocasión sí, Juana se suma, y ya que era una buena jinete, deja su hogar y se sumó a la lucha de la liberación, ¿no? Al ver esto, otras mujeres la imitaron y marcharon al ejército junto con los hombres. El prestigio de ella se fue incrementando. Los soldados de Padilla, vos sabés que veían en ella a la unión de una madre y una esposa ejemplar, como también como una valerosa luchadora. Y los indios, que la querían, decían que seguir a Doña Juana era seguir a la tierra. Ellos dominan toda la zona, el territorio que está ubicado entre el Río Grande y el Pilcomayo. Y en ese marco, los indios jugaron un lugar muy importante. Acá viene la parte esta donde ella le vino muy bien el haber aprendido a manejar los idiomas de los indígenas, ¿no? Y los indios cumplían una suerte de ser los vigías que controlaban el movimiento del enemigo, ¿no?
Uh-huh.
Había un cacique llamado Cumbay, que celebró un pacto con Juana, a quien caracterizó como la mujer guerrera, y le realizó una ceremonia en su honor, por ejemplo. Después existió otro cacique llamado Juan Gualparrimachi, quien asumió la causa de la liberación como una causa ancestral, y se convirtió en aliado y fiel compañero de Juana, a quien la llamaba la Pachamama.
Mira vos.
Juana formó en aquel momento un nuevo cuerpo, llamado los húsares, que tenían ese uniforme que en muchas imágenes de Juana se la ve con un uniforme. Y en medio de la lucha mueren en primer lugar sus dos hijos varones, cuando ellos, escapando de los realistas, se enferman estos chicos y mueren uno de fiebre palúdica y el otro de disentería. En este momento, por el dolor, los Padillas, tanto su esposo como Juana, empiezan a perseguir a los realistas y no se muestran para nada piadosos con ellos, como se habían mostrado hasta este momento, y directamente les dan muerte cuando pueden, ¿no? Posteriormente mueren las dos nenas, o sea que cuatro hijos de Juana murieron, y posteriormente lo atrapan al esposo y lo matan, y le cortan la cabeza y la exhiben como un trofeo de guerra, ¿no?
Claro.
Juana se tuvo que bancar todo esto, soportó la muerte de los hijos, soportó la muerte del esposo, hasta que pudo recuperar la cabeza cuando tomó por asalto la laguna, y en esa batalla donde ella triunfa, recupera la cabeza del esposo, ¿no? Tres años después, Juana, o sea, durante tres años, quiero decir, Juana acompañó a Güemes, y en 1825 la encontramos sin recursos, en Salta, sin medios como para volver a su tierra, aunque llega después a Chuquisaca, donde ya se había declarado la independencia de Bolivia, y Sucre le otorga una pensión. Pensión que cobró algunas veces sí, otras veces no, porque dependía de quiénes eran los gobernantes, ¿no? Como ella había tenido una hija más, antes de que muera su esposo, fue la única que sobrevivió, dijo en algún momento que lo único que podía dejarle a su hija eran las lágrimas, ya que había perdido todo aquel patrimonio, aquella estancia que eran de sus padres, las propiedades que eran de su marido, lo perdió todo, uh-huh. Luchando por la independencia, una independencia que a ella nunca le reconoció esta entrega, y terminó en la extrema pobreza, muriendo justamente un 25 de mayo. Bien. O sea que ahora dentro de unos días se cumple un aniversario más de su fallecimiento. Jorge, con 82 años de edad.
Jorgito Orozco, el anticipo brevemente, el anticipo rápidamente para poder
Bueno, besar. Rápidamente, el próximo domingo vamos a hablar de un cordobés.
¡Epa!
Opositor para variar a las políticas mitristas, quien insurrecciona a un grupo de soldados, derrocó a un gobernador y lo reemplazó por otro, en un golpe que se hizo a favor del Chacho, cuando posteriormente a ese golpe el Chacho llega a Córdoba y convoca al pueblo cordobés a la lucha contra la opresión del centralismo porteño.
¿Quién será?
Pero además, y el último datito, es que el desempeño de este cordobés tuvo una importancia muy enorme en un hecho histórico muy trascendente para la historia argentina, un hecho histórico que además es dramático, y que lo llevó a cabo en otra provincia, que no es Córdoba.
¡Epa! Un rebelde cordobés.
Un rebelde cordobés, para variar.
Nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo.
Un abrazo y saludo a toda la audiencia.
Fue nuestro amigo Jorge Orozco con Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial. Nosotros vamos a la música. Vamos a la música y ya regresamos con más El Club de la Pluma.
Del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será por la bendita circunstancia del agua por todas partes. Será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquirí, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Oyun, o por Chango.
Lo vamos despidiendo para darle paso a otro amigo que, bueno, lamentablemente nuestro programa, a veces cuando nos retiramos decimos qué fuerte, qué duro que estuvo, insoportable, pero son las realidades que hay que reflejar y que hay que comentar y que hay que difundir, porque son las que se invisibilizan en la gran mayoría de los medios de incomunicación. Por eso estamos ahora en diálogo con Combate Juan, figura en el contacto. ¿Cómo te va, Juan?
Hola, Norberto. Muchas gracias por recibirme nuevamente.
No, por favor. Para nosotros es un gusto tenerte, no por el tema que vas a salir al aire, pero bueno, pero es un gusto tenerte porque es otra forma de estar en una trinchera. Juan, agredieron a uno de los hijos de Félix Díaz y a un amigo, tuvo una patota que intempestivamente, sin mediar ningún tipo de diálogo, arremetieron contra ellos. ¿Qué pasó? Contanos, por favor.
Sí, te comento lo que sucedió, un poco lo que vos decís. Abelardo Díaz, el hijo de Félix, fue agredido junto a Carlos Sosa, el día de ayer, en la madrugada del día de ayer, por alrededor de 30 personas que lo agredieron con palos y con machetes. Bueno, en lo que pude hablar con Félix antes de que él se vaya para Formosa Capital, porque su hijo tuvo que ser trasladado allá, él me comentó de la intromisión en la comunidad de un tal señor Hugo Arruga, que está generando conflictos en la comunidad junto a su esposa Obregosa, con la única intención de enfrentar a la comunidad entre sí. Este grupo de personas que agredieron al hijo de Félix y a Sosa son integrantes de la propia comunidad. Eso es lo más triste y lo que más dolor provoca a Félix y a toda la comunidad en general, ¿no? Que ya no es gente de afuera la que se dedica a hacer este tipo de trabajo, sino que es la misma gente de la comunidad que está siendo aparentemente comprada por el poder político de Formosa para debilitar la lucha de Félix y la de su comunidad. No es la primera vez que agreden a los hijos de Félix. Félix ya tiene dos hijos muertos y varias veces han intentado agredir al resto de sus hijos, han baleado su casa. Félix vive en una permanente situación de miedo con respecto a lo que provoca su declaración de la verdad, ¿no? Y su reclamo de justicia para los pueblos originarios.
La justicia no está haciendo absolutamente nada por esclarecer estos hechos.
No, todo lo contrario. Félix recibe denuncias permanentemente por parte del poder político aquí en Formosa. Es realmente increíble lo que sucede en esta provincia. Desde hace ya más de un mes y medio que yo estoy en este territorio, y el manejo del poder político aquí en Formosa es increíble, como te digo, es totalmente mafioso. No hay pronunciamiento por parte del gobierno con respecto a los reclamos, que son reclamos constitucionales, por parte de los pueblos originarios. Como en la vez anterior que tuvimos la comunicación, yo estaba en Fraga, donde en Fraga se reclamaba salud, educación, luz y agua potable, que eran ausencias evidentes ahí en la comunidad de Fraga. Ahora estoy acá en Laguna Blanca, de 3 días, y bueno, ya me encuentro con esta situación, la cual no hay un pronunciamiento por parte del poder político de Formosa con respecto a la impunidad.
No sé si querés agregar algo más, Juan, respecto a esto, y bueno, lo único que de parte nuestra, enviar que le envíes a Félix todo nuestro abrazo solidario y bueno, que para lo que necesite estamos aquí en disposición de abrir el micrófono para él y para toda su gente.
Meta, sí, lo que me gustaría agregar es que aquí en el centro comunitario donde yo estoy alojado funciona la radio comunitaria QUOM. Hoy a la mañana, por pedido de Félix, lo llamé para que él pudiera salir al aire y con la intención que él tenía de hablar a su comunidad. Él habló, digamos, en su discurso, mitad de su discurso en su idioma y mitad en castellano, así que algo pude entender, pero después hablando con la gente, el mensaje de Félix fue demasiado claro. Él pidió a su comunidad que por favor dejen en claro qué es lo que quieren hacer, porque él está pensando en dar un paso al costado. Eso es lo más importante para rescatar, y lo que puedo pedir es que por favor la gente se solidarice con Félix, porque sería realmente una pérdida muy grande si él decide dar un paso al costado.
Claro.
A raíz de esto que le pasó al hijo, nuevamente el mensaje de Félix fue ese, a su comunidad, ¿no?
Claro, porque aparte hemos sabido que se están infiltrando dentro de la comunidad, que están creando conflictos dentro de la comunidad para dividirlos y lograr esto, ¿no? Que Félix dé el paso al costado y que la lucha de todos los hermanos Kuhn se desarme.
Exactamente, ese fue el mensaje de Félix. Si la comunidad no es clara en lo que quiere hacer, él lamentablemente va a dar un paso al costado y es ahí donde va a ganar la injusticia. Sí. Esas fueron las palabras de Félix.
Juan, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar nuevamente con nosotros para cuando necesites, sabes que bueno, ayer lo requeriste y bueno, aquí, hoy estás en el aire.
Muy bien, Meta, muchísimas gracias. Norberto, un saludo a toda la audiencia.
Fuerte abrazo, fue Combate gracias. Juan, aquí en el Club de la Pluma, hablando sobre esta situación lamentable que se repite, se viene repitiendo hace tantas décadas, desde 1492 que nos vienen jodiendo con el tema de eliminar a todos nuestros originarios. Y no aprendemos todavía, ¿eh? Nosotros como sociedad todavía no aprendemos. Señora, ¿cómo continuamos? Cortina musical y ya regresamos con más el Club de la Pluma.
Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Bluebirds fly. And
Continuamos en el Club de la Pluma, así medio con a los saltos, ¿no? Porque bueno, las cuestiones tecnológicas no siempre nos dan la satisfacción de que todo salga a pedir de boca, como decían las viejas antes, ¿no? Ahora vamos a estar en diálogo con nuestro compañero y amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez, que ha mutado, ya no es más Gacetillas Argentinas, son Visiones Argentinas, una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
¿Qué tal, Norberto? Buenos días. Y sí, para que estas pequeñas, grandes cosas que aparecen no nos oculten las otras verdaderamente importantes, ¿no?
Uh-huh. Así es, querido amigo. Estábamos dialogando durante la semana y quería hacer referencia a vos a la locura de adentro y de afuera. ¿Cómo es eso?
Y la verdad es que la represión del Borda, en el Borda, fue algo que superó los límites tolerables, ¿no? Ver las imágenes de internos baleados con bala de goma habla de un horror que no veíamos hace tiempo. Y uno pensando en la locura piensa normalmente en alguien que no está en sus condiciones mentales y ubicado en tiempo y espacio. Y una compañera hace un rato me señalaba que en realidad locos somos un poco todos, ¿no? Porque las madres también fueron calificadas de locas, ¿no? Precisamente por dar rondas a la plaza, ¿no? Cuando le decían circulen, circulen. Pero hoy nos encontramos con que también hay una locura de afuera, ¿sí? Guillermo Paganini de la CTA lo dijo claramente, ¿no? Los locos están afuera, es decir, es el poder mismo el que ahora trata de avasallar, de imponer a sangre y fuego sus decisiones. Y esto es preocupante, es una espiral que sabemos cómo comienza y no sabemos cómo termina, ¿sí? Uh-huh. Pasó en Córdoba, pasó en Catamarca con otro pibe, hace cuestión de casi un mes y medio. Hoy mismo nos enteramos de la paliza que le dieron al hijo de Félix Díaz. Realmente estamos en una coyuntura realmente donde pareciera que la locura se ha apoderado no solamente de quienes ejecutan estos actos ya criminales, porque no hay otra forma de calificarlos, ¿no? Sino que también encima no se respeta a los que lamentablemente, y como dije en Incluyendo alguna vez, precisamente no los toman en cuenta porque no votan.
Claro.
¿Sí? Precisamente son aquellos que tienen dificultades para comunicarse con el mundo y el mundo que no sabe decodificar las formas en las cuales ellos envían sus mensajes. Y entonces nos encontramos ya con que si balean a los locos, que nos queda a los que estamos afuera, ¿no? Al resto de los supuestamente cuerdos, ¿no?
Uh-huh.
Que también estamos un poco locos, ¿no?
Seguro. De eso no cabe ninguna duda.
Sí, si no, nos estaríamos haciendo lo que estamos haciendo comunicacionalmente, por ejemplo, ¿no? A ver, sí, porque realmente, y hablaba recién del cambio de Gacetillas a Visiones Argentinas, obligado por un montón de cosas, ¿sí? Obligado por un montón de cosas que lamentablemente nos llevaron a volver al blog, pero no va a estar malo volver al blog. Siempre es bueno a veces bajar un escalón para después subir dos, ¿no? Y entonces esa es la propuesta un poco, que va a seguir el mismo camino con menos información. Y es también otro acto de locura, ¿no? De sana locura, ¿no? No la de la policía de la Sota o la de la policía metropolitana o la del resto de las policías bravas provinciales, ¿no?
Claro, claro. Juan Carlos, este tipo de represiones que hubo tanto allí en Buenos Aires, en las inmediaciones del Borda, la represión que se vivió aquí en Villa Carlos Paz, la represión que hubo también en la ciudad de Córdoba con manifestantes de empresas de transporte público, las manifestaciones en Jujuy y las luchas de los originarios que son reprimidas salvajemente, en todo este patrón represivo, estamos viendo que hay un emergente preocupante donde se está instalando en una parte de la sociedad la posibilidad, no ya de la criminalización de la protesta y de las luchas sociales, sino la condena a esas luchas y el silenciamiento y la imposibilidad de seguir luchando, por un lado, y por el otro, el acostumbrarse del resto de la sociedad a que esas cosas ocurren en otro sitio.
Sí, es más preocupante lo último que vos señalás también. ¿Por qué? Porque no hay respuesta social, ¿sí? No hay una respuesta de repudio a estos actos de criminalización de la protesta. Y eso es grave, está muy naturalizado el tema ahí, que le metan bala, que le metan plomo, como dijo Rucauco, ¿no?, hace unos años atrás. Uh-huh. Es más preocupante lo segundo, porque lo primero, digamos, que se ve venir, o sea, hay una avanzada de la derecha, que no es casual, está ocurriendo en toda Latinoamérica. Vos fijate lo que ha pasado en Venezuela, o sea, la elección de Maduro, donde Capriles sigue insistiendo en el recuento de votos y busca todo lo posible para desestabilizar al gobierno bolivariano, y también mediante la violencia. Estamos viviendo un patrón de violencia que no es casualidad tampoco, es decir, se está buscando silenciar todos aquellos focos que puedan tender hacia la construcción de movimientos sociales de envergadura, ¿no? Y precisamente se comienza con los pequeños focos de resistencia, como son los pueblos originarios, como lo que pasó en Carlos Paz, como lo que pasó en la ciudad de Córdoba, es decir, esos movimientos chiquitos que pueden llevar a una alianza, alguna forma de construcción política que derive en la construcción de ese socialismo que tanto soñamos. Uh-huh. Real. Entonces, se empieza por lo chiquito, a lo grave, como siempre. Es la clase media, ¿no? Y creo que muchos tendríamos que releer el librito de Jauretche, El medio pelo argentino, ¿no?
Sí.
Donde se define a esta masa de indiferentes que no se dan cuenta que después también les puede tocar a ellos. Porque cuando ellos reclamen por esa prepaga que no les da lo acordado en su contrato, entre comillas, también le van a pegar palos y le van a tirar bala de goma. Pero eso, de eso no se dan cuenta, ¿sí? Y tuvo que, por ejemplo, y nos remontamos al 2001, tuvieron que tocarles el bolsillo para que salgan a la calle.
Claro,
¿sí?
Claro.
Si no, no salían, si no, el pobre que se joda. Y el indio, ¿cómo que? No me importa un carajo, total están a 1500 kilómetros de acá, ¿qué miércoles me importa?
Sí.
Bueno, eso es lo grave, la naturalización de eso. No hay una conciencia social acerca de estos hechos tan graves que Osvaldo Valle diría son lamentables, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos Sánchez, te mando un fuertísimo abrazo y bueno, con este nuevo empuje que haces en la comunicación con Visiones Argentinas, esperemos que la continúes y, bueno, a no decaer, por más que intenten, como han querido siempre silenciarte, invisibilizarte a vos, continúa con tu tarea, negro.
Y sí, habrá que continuar porque es la única forma de enfrentar al poder. Uh-huh. Si no, ganaron ellos, como me decía un amigo mío. Si no, lo volvés a intentar y ganaron ellos. Entonces no les des el gusto que ganen.
Seguro.
Impone tu victoria, que es lo más importante.
Fuerte abrazo, querido amigo.
Otro para vos.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez de Visiones Argentinas. Para que el árbol no nos tape el bosque, es la nueva consigna que nos trae Juan Carlos Sánchez. Y ahora vamos a ver si podemos lograr la comunicación con nuestro querido amigo, el compañero César Hernández Paredes desde México. ¿Estás allí? ¿Me escuchás, César?
Estoy aquí, Norberto, no sé si me escuchen bien.
Te escucho.
Yo te alcanzo.
Ajá. Te escucho con total claridad.
Ah, qué bueno, pues aquí estamos otra vez con un buen de líos para podernos conectar. Decía que es nuestro cuello de botella, pero ya estamos aquí al aire.
Sí, señor. César Hernández Paredes, propusiste hablar sobre la visita de Obama a México. Yo no sé si fue una visita. Él se metió en el patio trasero de él.
Fíjate que la vez anterior, última anterior que Obama estuvo en México, se inventaron toda esta estrategia de que había una influenza en el espacio que metió a todas las mexicanos a sus casas para que él tuviera la Ciudad de México para que pudiera caminar a sus anchas y no tuviera manifestaciones ni nada en contra. Esta segunda visita se da en un marco muy complejo porque el domingo último pasado... ¿Bueno?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, el domingo último pasado, el Washington Post en su portada revelaba una reunión entre las cuatro personas más cercanas a Enrique Peña Nieto y el FBI, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado allá en Washington. Y en la reunión platicaban la nueva estrategia de la imagen que quería proyectar Estados Unidos y el nuevo gobierno de México hacia la opinión pública para generar una matriz de opinión en la que ellos se vieran favorecidos. Lo que ahí se reveló en esa reunión por una periodista que se infiltra y consigue los audios de esa reunión son escalofriantes para los mexicanos, aunque acuso decirlo, tú, Norberto, y mucha gente que ha estado analizando durante toda su vida o gran parte de su vida cómo actúan los Estados Unidos hacia Latinoamérica, no es ninguna sorpresa. Pero para el mexicano general sí fue una gran sorpresa enterarse que Estados Unidos tiene la posibilidad, la DEA y FBI, o lo que fuera, asesinar líderes del narco y etcétera. Y planearon una estrategia muy al estilo de este PRI, de este partido único que regresa al poder, de crear una matriz de opinión donde se le haga creer al mexicano que México recupera su autonomía que le había entregado el gobierno de los demócratas cristianos, de Felipe Calderón y Fox, a Estados Unidos, tanto a Bush como a Obama, y que Obama está dispuesto a trabajar con un Estado democrático y cumplir las reglas que el nuevo PRI o el nuevo gobierno le está pidiendo a Estados Unidos que las cumpla. Crean esa matriz de opinión. Y ahora resulta que los medios hegemónicos mexicanos, más el periódico El País, El Mundo en España, etcétera, sacan unas 8 columnas después de la visita de Obama, en donde las 8 columnas refieren a México recupera su independencia de Estados Unidos gracias al nuevo acuerdo entre Obama y Peña Nieto. Pero ese nuevo acuerdo incluye que van a poder sobrevolar sobre México los famosos drones que van a poder establecer contacto directo al Departamento de Estado con la Secretaría de Gobierno de México para lo que ellos llaman, entre comillas, la persecución de los cárteles del narco. Mientras que en México los cárteles del narco siguen trabajando con impunidad, aquellos que están de acuerdo con el gobierno y que apoyaron a este candidato priista que llegara, pues esos no son tocados, ¿no? Y hay un combate simulado contra los cárteles del narco, incómodos para el sistema, y claro, todos los chivos expiatorios, todos los que distribuyen la droga al menudeo, que los toman como chivos expiatorios, los asesinan y o los detienen y luego presumen en la prensa que está avanzando el combate contra las drogas, pero los grandes capos siguen caminando por las calles de México sin ser molestados, sin ser investigados, sin ser nada, ¿no? Fue una visita muy muy compleja que deja mucha frustración porque genera un campo, una matriz de opinión.
Sí.
La generalidad de los mexicanos terminan diciendo, ah, mira qué bueno, este gobierno ya le puso un alto a Estados Unidos y este gobierno se ve que sí sabe trabajar, etcétera, ¿no?
Ahora,
es muy complejo, muy frustrante.
No solamente complejo, y es preocupante lo que está, inclusive las palabras que tuvo el Premio Nobel de la Paz para con la figura de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano, a todo el chavismo, a todo Venezuela. Es preocupante porque pareciera con que ya está encendiendo la luz de habilitar para una posible intervención en la misma Venezuela, porque con ese argumento de el no respeto a los derechos humanos y el no respeto a las instituciones democráticas, como él está argumentando, con esos mismos argumentos se han avalado las invasiones a otros países, a otras naciones. ¿No ves aquí que está ese latente y muy cercana esa posibilidad en Venezuela?
Está latente, muy cercana, Norberto, y le agrego a lo que estás diciendo, cuando toman la decisión final los estadounidenses de ir sobre Irak, hay una amenaza muy parecida a esta que Obama ahora lanza a Venezuela desde México, que entonces hicieran los Estados Unidos desde Brasil, como que eligen un país fuera de Estados Unidos para lanzar esa advertencia. Y el otro tema que seguramente ya has de haber comentado es esta convocatoria o esta reunión de la UNASUR en Perú, en donde las desafortunadas declaraciones de algunos funcionarios peruanos, incluido Ollanta Humala, crean una matriz de opinión en donde pareciera que lo que está diciendo Obama no está tan fuera de la realidad, pues es decir, se metieron estratégicamente a que saliera desde la UNASUR un comentario parecido. Todo lo que pase después, si pide disculpas el canciller de Perú, si Ollanta Humala se retracta, todo lo que pase después, los medios hegemónicos se van a encargar de no hacerlo, de ocultarlo, de no darle visibilidad, y se va a quedar en el ambiente aquella desafortunadas declaraciones peruanas de antier sobre el tema de Venezuela, ¿no?
Dudo muchísimo que se retracten en sus declaraciones, porque, te agrego esto, el Comando Sur de los Estados Unidos y el gobierno de la región Piura en el Perú colocaron la primera piedra de lo que será el local, entre comillas te lo digo yo, del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ubicado a inmediaciones del trébol de la carretera Piura-Sullana, en un área de terreno de 2 hectáreas. Han invertido solidariamente los muchachos del Comando Sur $500,000 para este Centro de Operaciones de Emergencia Regional, una base militar camuflada de los Comandos Sur de los Estados Unidos aquí en el Perú, cerquita del Pacífico, y bueno, por eso digo, no creo que Ollanta Humala se retracte.
Qué tristeza, Norberto, además, la expectativa que tenían, que teníamos algunos en el primer proceso electoral, cuando Jan Tumala quiso ser presidente, y en el segundo cuando gana, qué tristeza que esté resultando más moderado Santos de Colombia, sí, sin eximirlo de sus culpas, que el propio Jan Tumala y este Perú que pareciera se iba a alinear hacia los procesos progresistas latinoamericanos, ¿no?
Seguro.
Eso es un doble golpe, ¿no?
Seguro. César Hernández Paredes, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el programa.
Abrazo, gracias, que estén muy bien, hasta luego, adiós.
Fue nuestro compañero César Hernández Paredes desde México con su columna, con su aporte. Vamos a una cortina, copete, y ya regresamos con más, casi el final, casi el final del Club de la Pluma.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma y saludamos a nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, Néstor?
Muy bien, acá andamos. Bueno. Escuchando todo el programa y lo duro que ha sido contar la realidad.
Sí, Iván.
En vez de contarnos los cuentos que nos cuentan a diario.
Querido amigo, su parte en el día de hoy. ¿De qué vas a hablar?
Mientras estaba trabajando y escuchando, y pensando en qué decir, y viendo que en su momento Martín habló sobre el dólar, las cotizaciones, creo que lo único que falta decir en este punto es que, ratificar una vez más, que todo ese movimiento económico es un movimiento de desestabilización hacia el gobierno nacional. Y todo lo demás que ha pasado en el programa, toda la represión que viene en aumento, nos tiene que hacer pensar seriamente dónde estamos parados y a dónde vamos. Y los cuentos que nos tratan de contar para dormirnos. Entonces, esta vez pensé en terminar leyendo un par de poemas de aquel gran poeta español, León Felipe. De un libro que se llama Un signo, quiero un signo. Pero les voy a, si me permiten, leer dos poemas. El segundo, deliberadamente, disculpen, le he de cambiar el final. Uh-huh. Pero es así. No me contéis más cuentos. Ya se han contado todos. Todos se han dicho y se han escrito. Y todos se han ovillado y archivado. Los ha contado el viejo patriarca, los han cantado el coro y la nodriza, los ha dicho un idiota, lleno de estrépito y de furia, se han grabado en la ventana y en la rueda, y se han guardado en caja fuerte las matrices. Hay réplicas exactas de todas las tragedias, discos fonográficos de todas las salmodias, y placas fotográficas de todos los naufragios. Ningún cuento se ha perdido. Está tranquilos. Se sabe que el poema es una crónica, que la crónica es un mito, la historia es una serpiente que se muerde la fábula. Y el poeta doméstico, el cronista del rey y el arzobispo, el narrador de cuentos. Todos se han registrado y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero. Cuentos, cuentos, cuentos. es aquel viejo narrador de sombras y de risas que ahora pregona cuentos. Pero yo no quiero cuentos. No me contéis más cuentos. Y el otro es, yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustias del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que miedo el hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé que mi pueblo, todos los pueblos del mundo, cuando despierten, harán tronar el escarmiento. Gracias.
Gracias a vos, querido amigo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Fue nuestro hermano, el doctor Néstor Forero, con su participación aquí en el Club de la Pluma. Hay veces que hay que dejar los números de lado y hacer hincapié en las letras, ¿no? En las letras de aquellas que nos van marcando. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la asistencia, por la participación, por acompañarnos continuamente, por apoyar de todas las formas posibles nuestro compromiso, que también es el suyo, ¿no? Llevo en mis adentros una mujer callada, que por momentos grita su soledad preñada. La maternal arcilla me llora sin cesar. Me huele a pan y mandarina la infinita tristeza. Me corre por la sangre un río de libres pájaros. Percibo su trinar y florece como un lirio mi copla. Por no morir, por seguir de a pie, por no resignar jamás el pensamiento, aunque siempre hay algo que postergar, no me será invisible la primavera. Hay un pueblo habitándome, el espíritu me rescatará, la incansable labor del sol campesino, la inmensa voz y el murmullo ritual que viste en los oficios, la antigua manera de amar a la distancia y en complicidad, y el canto ancestral de la luna y el viento, aunque siempre hay algo que postergar, no me será invisible la primavera. Hay un pueblo habitándome, Donata Paz, hay un pueblo habitándome. Esto ha sido el Club de la Pluma, un fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre, el próximo domingo, como siempre, revolucionando desde la palabra.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.